Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Bueno, pues sorpresas tiene la vida, sorpresas tiene la vida. Sí, qué sí, manera, sí. Qué manera de cambiar las cosas.
Y
estoy
sí,
hablando
sí.
Del torneo de verano. Y
Andy
sí, sí.
Fies.
Híjole,
Andy Fies.
Cabrón. Andy Fies. Andy Fies.
Andy Fies.
Estaría Cabreras, ¿no? O sea, porque hemos visto sorpresas ayer. Ayer en la noche, dos series de penales impresionantes. Ayer en la noche, Países Bajos, que es el favorito de muchos. El favorito, perdón, de un economista que hizo las predicciones de los últimos tres mundiales.
Bye.
Se la pelaron. Marruecos se los llevó entre las patas.
Que los mexicanos somos rencorosos, ¿no?
Ajá.
Y pues, él no era penal, pues no se perdona todavía. Y ayer era en Monterrey, Nuevo León. El gobernador pintó de naranja todo el estado porque
Chafísima.
Él pertenece a un partido que se llama Movimiento Naranja.
Oye, y no solamente lo pintó
de
naranja.
Emblema del
puso
equipo
el emblema
de
León, del León Rampante.
De los Países Bajos, Chafísima. Que es muy parecido al emblema de Nuevo León.
Sí.
Un
sí,
León
sí,
Rampante visto de lado.
Muy mal.
Y la gente apoyó a Marruecos, no apoyó a Países
¿Sabes
Bajos.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que además de todo Marruecos se ganó a la gente en la cancha. No es tanto
somos
a lo mejor que había rencores con Países
claro
Bajos.
Claro que había rencores contra Países Bajos, pero
creo,
por supuesto.
Mira, yo creo que la gente en realidad se enamoró del equipo en la cancha porque de verdad lo dejaron todo. Hubo dos jugadores marroquíes que les abrieron la ceja o la frente. O sea, hubo sangre en el partido, hubo golpes.
Ensangrentados, vendados.
Y después, además de todo, el dramatiquísimo gol de último segundo por parte de Marruecos. O sea, porque cayó en el minuto 90, creo, el que igualó los cartones y los mandó a los tiempos extras. Y luego los mandó a la
aguantaron
serie de penales.
Aguantaron estoicamente los tiempos extra.
En los penales, yo veníamos llegando, Eduardo y yo, del programa de televisión, lo veníamos medio oyendo ahí en el coche. Yo llegué a la casa de todos ustedes a ver los penales. Y de pronto tenía yo mensajes con Patti Cantú, que estaba también muy nerviosa. Y cada penal fue un drama, güey. Porque
penal.
Le dieron al poste. Le dieron un paradón, dos paradones, del portero marroquí con una mano extendida. O sea,
la izquierda, sí, impresionante.
Impresionante.
Se lo ganaron a pulso. Pero también impresionante lo mal que están tirando los penales. Porque un penal que se falla es error del tirador.
Sí,
punto.
Aquí un jugador neerlandés moreno, cuyo nombre no recuerdo, que fue el que lo voló por el lado izquierdo de la portería, según recuerdo. De verdad, qué mal lo disparó. Porque una cosa es que te la pare el portero, una cosa es que le des al poste, que sucedió también ayer dos veces, que le dieron al poste por tirarla súper al ángulo y ganarle al portero, le dieron al poste, que es milimétrico. Digo, no es milimétrico, pero es muy poquito. ¿Cuánto medía el poste?
¿Unos
12 centímetros de ancho? ¿De diámetro, pues?
Un poquito más, pero es increíble estos güeyes que llevan pateando balones desde que nacieron,
pues sí,
prácticamente.
Pero
que entrenan todos los días, que les pagan una millonada y llegan y fallan un penal, lo vuelan, no le dan ni a la portería. Bueno, lo hizo Lionel Messi, güey.
Sí.
Messi no le dio a la portería cuando falló su penal. Entonces, bueno, pues es muy difícil, como dices, con tener enfrente a un gran portero.
No, y saber que
la
si
presión
tú la riegas,
del mundial.
Güey. No, y si sabes que tú, además ya te vas, güey. Es que no quiero ser el güey que la falla. No lo quiero fallar. ¿Y qué pasa? Pues lo fallas, güey.
Es increíble cómo es subjetivo el fútbol. Cuando le vas a un equipo y le toca enfrentar una serie de penales, cuando va a tirar tu equipo, ves la portería chiquitita.
Sí.
Y cuando tu equipo va a tratar de parar, ves la portería inmensa y es exactamente la misma. Pero así es el fútbol. Y no solo se fue ayer Países Bajos, también se fue a Alemania.
Eso estuvo rarísimo.
Auf Wiedersehen, Deutschland.
Eso estuvo porque nadie esperaba que Alemania le dieran cuerda
adiós,
en esta
adiós.
Etapa, ¿no? O sea, porque la verdad, Alemania, ayer hablábamos con Alberto Lati, con Félix y con Patti, y Alemania pues no presenta un equipo sólido desde hace un rato. Ya llevan varios torneos hasta donde escuché ayer por parte de los que sí saben de esto. Pues no traen equipo. Y la verdad, el Alemania que estamos viendo en este 2026 sí vale para puro Chile. O sea, no jalaron, no sirvieron. Y los alemanes
contra Ecuador, Alemania.
Sí.
Ecuador
sí,
le ganó a Alemania.
Sí.
Entonces, después de ver el Alemania de ayer, ¡échenos a Ecuador! favor.
Eso espero. Espero que así sea. Espero que así sea. Yo creo que México hoy tiene todas las condiciones a su favor. Tenemos la localía.
Bien por Paraguay.
Tenemos al estadio, tenemos a la afición, tenemos al equipo bien plantado.
Tenemos al equipo de Ecuador muy mal dormido porque ayer naquísimamente
eso me dio un coraje,
fueron a hacerles ruido afuera del estadio. Eso me parece terrible.
¿Sabes qué? Que comenté
hay que ganar
un par
en buena lid.
Bueno, comenté un par de publicaciones en Latinus de Loret. Cállate, pinche pelón, ni sabes de fútbol, se llama presión, es estrategia. Chinguen a su madre, pinches nacos. O sea, bueno, de veras.
Hay que decir una cosa, a México veras, se lo hacen constantemente en
no
Centroamérica
importa,
y Sudamérica.
No importa. Deberíamos de ser suficientemente grandes como
fair
afición
play
para no caer en eso. Me parece
una nacada.
De muy mal gusto, una nacada, me parece una marrullería. Y todos los güeyesitos que contestaron ahí.
Es una tontería.
No, pero está muy mal, o sea, se gana en
la
cancha. No, güey,
es una tontería, porque estos güeyes, los jugadores de Ecuador.
Sí, duermen con tapones.
Tienen audífonos noise canceling y ya. Y se duermen y tan tan, o sea, no se enteraron.
Pero ¿sabes qué? Que sí me parece que los mexicanos tenemos esa cosa. Es que ellos lo hacen, es como decir, y antes con el PRIAN, o sea, esa nacada de estar hablando de lo que ya se hizo y eso justifica que yo haga mal, me parece de mentes pequeñas, de gente chiquita y de gente pinchurrienta, hay que decirlo con todas sus letras.
Oye, ¿ya viste mis huevos?
¿Perdón?
Sí, mis huevos que puse en Instagram. Tomé una foto de mis huevos y los subí a Instagram y me pareció una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, mis huevos.
Déjame verlos, a ver, déjame ver.
Puse dos de ellos. En algo que me pareció delicioso.
Ya.
Creativo.
Y sí.
La marca de huevos que se compran en la casa de todos ustedes.
Traían y sí.
Se le ocurrió ponerle, además del sello de cuando caducan, ponerle la leyenda y sí sí. Y sí sí, impreso en mis huevos.
Oye, pero ¿por qué tiene una coma? Y sí sí.
No sé, está rara.
Está rara la coma, ¿no? La pausa está extraña. Y sí sí.
Y sí sí. Pero ahí está, y sí sí en mis huevos. Felicidades, la verdad. ¿Qué marca de huevos es? Ahí lo tienes enfrente, ¿no?
Es la marca San Juan.
¡Bravo, huevos San Juan! De verdad, qué creativos se pusieron. Felicito
mi
a
marca
su
de huevos
departamento
favorita,
de publicidad.
No es por sabor ni calidad, pero más por el nombre, son huevos del Chispeadero.
Ah, el Chispeadero también, una gran marca de huevos.
¿Te gustan los huevos chispeados?
A mí me. Y también, queda, ¿no? También Bachoco tiene muy buena publicidad. Siempre se han lucido históricamente.
Pues no decía tu maestro de la universidad que le quedaba grande la campaña al producto.
Es verdad, cuando estudiaba yo en la Ibero hace muchos años, tomaba clases de publicidad y un imbécil que me dieron ganas de nunca regresar a su clase dijo: no, por ejemplo, la publicidad esta de Bachoco es una publicidad demasiado grande para el producto. Treinta años después siguen usando exitosísimamente la misma publicidad.
Y él no sé si sigue
y
dando
ese imbécil
clases.
No sé qué sigue haciendo,
¿no?
En este momento, ajá, pero me parecía un... O sea, tenía 19 años y dije, este tipo es un idiota.
Fíjate, eso es como decir, esto es demasiado bueno. Porque además, acuérdense que es mal utilizar la palabra demasiado. Cuando le pones agua al vaso, se tira. Es demasiado.
Ya no, ya se adoptó. Ya cambió el significado de la palabra.
Me gusta demasiado esta película. ¿Te hizo daño, estúpida, o qué?
Y las lenguas están vivas y van modificándose.
¿Pero cómo
ya
demasiado
significa mucho?
Es que
ya no significa demasiado.
El opuesto de demasiado es insuficiente, ¿no? Es muy poco. Cuando tienes suficiente es que queda perfectamente satisfecho el volumen o lo que tú
quieras. ¿Y demasiado poco?
Lo rebasa. Demasiado poco, fíjate que sí me gusta. Es demasiado poco. O sea, sí, no es suficiente, es insuficiente.
La reducción.
Sí, sí, sí. Es insuficiente, pero bueno.
Bueno, el día de ayer sucedió un fenómeno extrañísimo en los medios y en la música. A instancias del señor San Cristóbal, Patti Cantú decidió hacerle caso y producir una canción llamada Inflando Burros por el Pivote. La gran cantante, productora, compositora, Patti Cantú, la reina del pop, decidió bajarse hasta el fondo del caño con nosotros.
Y componer la canción.
Solamente
le dimos, la única directriz era utilizar la frase inflando burros por el pivote, que me parece deliciosa. Es un lugar donde puede uno mandar a la gente cuando pues nos importuna, nos incomoda, nos da hueva, nos cae mal.
Inflar burros por el pivote, exacto.
Por ejemplo, que López Obrador vaya e infle un burro por el pivote. Al parecer de joven los inflaba por la retaguardia. pues que vaya y que los infle por el pivote, ¿no?
¿De veras te vas a sumar a la homofobia en contra de López Obrador a partir
no es homofobia, es
de
una calumnia? Pero es bestialidad.
A partir de una calumnia.
Pero
¿de
es
veras?
Bestialidad. O
sea, no, sabes perfecto lo que estás diciendo. Sumante a la homofobia.
No es homofobia, güey.
Es homofobia bestial.
¿Dónde está
si
la homofobia?
Quieres.
No. Bueno, a ver, pues ni siquiera es una cosa que dice la gente, ¿no? Yo qué sé, es un no, infundio.
Es un,
si
es
tú
un
quieres.
Infundio absoluto.
Si tú quieres,
y te está sumando, al igual
decía,
que la bola de canallas de todos los
decía,
medios.
Sí,
a
se
utilizar
decía.
Además la homosexualidad como un insulto.
Bueno, si ya no es homosexualidad, güey, y lo sabes, no le busques donde no hay.
Lo estás haciendo.
Hablamos de bestialidad. Bueno, dejemos eso en paz al viejo ese peneque y vámonos a escuchar la bonita canción que hizo Patti Cantú, Inflando Burros por el Pivote, que me parece deliciosa la idea, me parece deliciosa la letra. Le quedó muy bien, así que adelante, Patti Cantú. Ah, no canta Patti Cantú, ¿eh? Porque bien hizo...
Sí, si la oyen ronquita es que no es ella.
Bien hizo Patti Cantú en escribir la letra y dejar que alguien más la cantara. Adelante, Inflando Burros por el Pivote. Y además está acá
sabrosa.
Medio acá medio rasposona. Inflando burros.
Súbele.
Inflando burros por el pivote. Mientras que se soban el bigote. Pago mi apuesta, al menos esta. Menos a Félix que no contesta. Videgaray y está acá. Solo rima con matraca, matraca. Por cierto, se invitó a la maraca. 14 y 15 de agosto. Alberto Lati rima con Pati. Te nombro a ti. La biblioteca del fútbol. Cada palabra tuya es un gol. Y si te subes a mi quiniela, no apuestes nada ni una muela. Pero si quieres música buena, la maraca. 14 y 15 de agosto.
Me siento sucio, creo que nos usó Patti Cantú, ¿eh?
¿Para qué?
Para promover sus conciertos en la maraca el 14 y 15 de agosto.
¿Qué tiene de malo? Que haga lo que quiera, güey. Está buena la canción.
Me siento usado.
Qué bueno. Súbele, súbele.
La delantera, la parrandera, con la playera de la mera mera. La delantera, con la bandera, en la playera de la mera mera. ¡Viva la selección!
Y sí, sí.
¡Y sí, sí!
Ahí está el mensaje. ¡Y sí, sí!
¡Y sí, sí!
Bonito, bonito mensaje de Patti Cantú. No tiene de malo que promocione sus conciertos en donde quiera.
En donde, por cierto, vamos a estar, en la maraca, sí. El 14 y 15 de agosto.
Se tomó el tiempo y la molestia de hacer esta canción. Yo no sé si puede haber una versión posterior. Más adelante, yo creo que esta canción se presta para irla, utilizando como un marco, nada más un lienzo para ir describiendo las siguientes etapas de la selección en este mundial. Si fuera hoy la última, pues entonces habrá que dedicarle una canción a la despedida de la selección. Yo siento que vamos a ganar, creo que debemos de ganar. Los expertos, no sé, Moisés Muñoz, Alberto Lati, todos dicen que sí tenemos posibilidades de lograrlo y yo le creo. Le creo a estos hombres y mujeres que dicen que sí podemos lograr un buen resultado.
Los sí saben.
En este partido. Sí, yo la verdad es que no tengo la menor idea. Estoy disfrutando mucho el partido, el Mundial, pues escuchando las opiniones de los que conocen.
¿Este es el Mundial que más has disfrutado en tu vida?
Creo que sí, porque es el Mundial
que más
me,
estás involucrado.
Me he tenido que involucrar a la de a fuerza. Aunque no quiera, tengo que ver los partidos porque pues, me están pagando por hacerlo. $3, pero bueno, me están pagando. Y la verdad es que pues cuando alguien me contrata, pues sí hago bien el trabajo, ¿no? Entonces me estoy metiendo a fondo en el Mundial y lo estoy disfrutando.
Bueno, a las 7 de la noche, México, Ecuador, creo que ya lo sabe todo el planeta, bueno, sobre todo el país. Un encuentro que va a sacar chispas, se habla de un encuentro muy cerrado, a cara de perro, decía ayer Alberto Lati.
No le digas así.
Que dicen así los argentinos cuando un partido es muy cerrado, muy trabado, que se disputa mucho en el medio campo. Tenemos dos equipos, Ecuador y México, que tienen una gran defensa, entonces esperan pocos goles, pero pues a ver qué sucede. Yo le tengo pavor a los penales.
La verdad es que México no se distingue por tirar bien los penales. Ahora, como bien dices, no está tirando nadie bien los penales.
¡Nadie!
Está todo el mundo muy...
Pues es que se ponen muy nerviosos. Y muchas veces se les ves desde la cara. ¿Te acuerdas lo que decían de que cuando dos boxeadores se ponen cara a cara en la ceremonia del pesaje o algo así, ¿el primero que sonríe usualmente es el que pierde la pelea?
Lo que sucede es que la sonrisa, pues, digamos que es interrumpe la agresión. Y es una cuestión que, además de todo, pelar los dientes en general, en el reino animal, pelar los dientes y abrir los ojos es o un signo de agresión absoluta o de sumisión. Entonces, al parecer, según la estadística, cuando un peleador de la disciplina que sea sonríe primero, es más factible.
Usualmente pierde. Y aquí también, cuando ves al tirador de penal perfilarse, muchas veces si se le ven demasiados nervios en la cara, usualmente la riega.
Fíjate que hay algunos, yo ayer vi, por ejemplo, algunos de Países Bajos que la tiraron casi sin pensarla, inexpresivos, o sea, impávidos.
Y fallaron o acertaron.
Y luego hubo uno que hizo un bailecito ahí chafa, pero eso no, ese fue en el partido de Alemania, ¿no? Que hizo un bailecito ahí medio mamuco, un tipo muy alto, ¿cómo se llama? ¡Ta! O ¿cómo se
dice en alemán? ¡Ta!
Exacto, así como el señor Longaniza, como que hizo un bailecito y medio chafa y la regó horrible, güey, le dio al poste precisamente. Exacto. Y lo tiró mal y de malas, y pues no llegó el tiro a buen puerto, la verdad. Pero bueno, hasta ahí el fútbol, y ya veremos cómo nos va hoy con México. Yo creo que todos, ¿sabes qué? La gente que vaya al estadio, nos decía también Alberto Lati, Félix y demás, que va a ser un partido largo, va a ser un partido trabado, como decías, a cara de perro. Entonces, no nos desesperemos, todos los que vayan a ir a apoyar a la selección al estadio, no nos desesperemos, no empecemos a abuchear y demás. Tenemos que estar con la selección hasta el último segundo, para ejercer esa presión, para ser el jugador que es el público, ¿no? Ejercer la presión y hacer nuestra parte y no soltar a la selección.
No desesperarnos, aunque ya vayamos en el minuto 80, no haya caído el gol.
Aunque vayamos con un gol
arriba. Hay que seguir
apoyando,
siempre seguir apoyando, nada de abuchear, nada de chiflar, más que al rival, ¿no? Al rival sí, todo lo que quieran.
Pues sí.
Va a haber un cisma en mi familia, güey.
La ñerada esta de irles a gritar al hotel me parece de tan baja y de tan mal gusto, güey. O sea, no caigamos en esas nacadas. Va a haber un cisma en tu familia porque tienes una cuñada que es
ecuatoriana, de Guayaquil.
Entonces, va a haber problemas si gana México. La verdad, le deseo a tu cuñada que se la pase muy mal, que
peor.
Pierda horriblemente, les deseo lo peor.
Peor de lo peor,
No tengo el gusto de conocer a tu cuñada, pero la verdad, ojalá y le vaya muy mal. Me dará mucho gusto que pierdas, como sea que te llames. ¿Cómo se llama?
Daniela.
¡Pierde, Daniela! ¡Ja, ja, ja, Checuador!
Cállate, güey, pues que igual perdemos nosotros. No, bueno, no vamos a perder nosotros, eso no hay ni siquiera que contemplarlo.
Ya se reirá entonces Daniela, pero ahorita le deseo todo lo peor a tu equipo, Daniela. Que pierdan horriblemente, que los goleen y los humillen. Ojalá.
Ojalá. Pero bueno.
Pero en la cancha, no afuera del hotel, bola de nacos.
Eso me pareció espantoso.
Naquísimo, gatísimo.
El top ten del día de hoy se va a llamar apodos. Para jugadores de fútbol.
Apodos para jugadores de fútbol, mande los suyos, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Apodos para jugadores de fútbol, ¿cómo? La tele robada, no tiene control.
La quinceañera, todo el mundo lo baila.
El virus te echa a perder a todo el equipo.
Ahí está. Bueno. Apodos para jugadores de fútbol, arroba la corneta FM en X, es la vía gratuita de este programa. Si quieren participar, adelante, pero vámonos rápido con algo de política. Alito Moreno, la cabeza visible de la oposición en México, el sepulturero del PRI, como dice Noroña.
Oye, pero sí es la cabeza más visible de la oposición. Así de flaca está la cosa que tenemos al Chalito Moreno.
La caballada anda flaca.
El Chalito Moreno, que la verdad tiene un desprestigio bien merecido, súper bien merecido, enorme. Pues sí, al parecer es la figura más visible de la opción que tendríamos los que no comulgamos con la 4T, me parece.
¿Pero comulgas con Alito Moreno?
No, hombre, me parece deleznable, me parece un tipo que además de todo se ha servido con la cuchara grande, fue gobernador.
Las candidaturas presidenciales fueran, ajá, Alito Moreno, contra Omar García Harfuch, ¿por quién votas?
Sí, por Valbotán.
¿Sabes qué? Que mira, Omar García Harfuch, la verdad, ha hecho un buen papel. Me queda de ver con los casos Rochamoya y demás, porque, ay, no encontramos nada. Sí, güey, que te crea tu abuelita. No, es que Alito Moreno se me atraganta, cabrón. Ojalá y no.
¿Votar por el regreso del PRI?
¿Sabes
sería
qué?
Tristísimo.
Mira, a estas alturas que se largue Morena a mingar a su Chadres, me encantaría y tendría yo que votar incluso por el tarugo de Galito Moreno.
No, bueno, no, por, de veras.
Es que de verdad me parece que hacen mal trabajo. Vamos a ver cómo termina su sexenio Claudia Sheinbaum.
No,
pero
hay
la verdad,
manera que yo votaría por, lo que por estoy un
viendo, lo que estoy viendo ahorita de Morena me parece que no están haciendo las cosas que se supone que dije, o sea, que dijeron que iban a hacer. Uno, su transformación me parece que es pura madre. Y después, están encubriendo corruptos.
¿Marcelo Ebrard o Alito Moreno?
Goldo, en todo caso Goldo, ¿eh? En todo caso, con todo y que me debe dinero el muy, de Perkins, por tener a su hijito viviendo
gratis. Sí, pues qué concha, ¿no? Qué a gusto.
Qué chingón. Qué padre, Marcelito. Y luego te debe tener las pelotas de salir a decir, yo siento que no hice nada malo. No, güey.
Yo solo veo un buen padre.
Sí, yo soy un buen padre. Yo pago un departamento en Nueva York y una universidad de mi bolsa, Goldo.
No lo pagan todos nuestros radioescuchas a través de sus impuestos, ¿verdad, Marcelo? Como es tu caso.
Yo, güey, voy a pagar otra universidad privada de mi otra hija, Goldo.
No nos separemos del tema. Lo importante era esto. Alito Moreno lanza este juego de palabras, en mi opinión, fallido. A ver qué les parece a ustedes. Adelante.
No hay congruencia en el gobierno de Morena, en estos cínicos y corruptos de Morena. Mienten, roban y traicionan. Y hasta ahora, hasta entre ellos mismos se traicionan. Ahí se van a seguir delatando. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos información que no se ha publicado, de que a cada rato los están citando, se están reuniendo y están buscando cómo se cuidan. Por eso te digo, cuando el Titanic se hunde, así como el Moretanic ya se empezó a hundir, pues las ratas empiezan a saltar.
El
y entre
Moretanic.
Ellos.
Bueno, a ver, de lo que está hablando el señor Moreno, ya cállate. De lo que está hablando Alito.
No le salió.
Es de estos pues,
trascendidos rumores.
De que hay gente de Morena, funcionarios. Demora. Ah, pero de que hay funcionarios en activo que están colaborando con el gobierno de Estados Unidos.
Y gobernadores y senadores y diputados, ¿no?
Sí, o sea, que hay gente que dice, con tal de que a mí no me abroches tan duro, o sea, con tal de que a mí me aligeres la carga de lo que me toca, porque al parecer, pues, muchos
yo están empino a mi jefe. Raras.
Yo opino a mi jefe, pero esto es síntoma, o sea, es un síntoma de la podredumbre, ¿no? O sea,
ante Estados Unidos, ¿eh? No ante la justicia mexicana, por supuesto que ante Estados Unidos.
¿Cuál justicia mexicana, güey? Ya hablamos de Harfuch y de no encontré nada, ¿no? Pura madre, güey, la justicia mexicana. Pero bueno, aquí y la justicia mexicana en manos de
Harfuch
Morena.
Harfuch no es juez, ¿eh? Harfuch es policía.
No, yo sé, pero eso de que investigamos y no encontramos absolutamente nada. Hombre, padrísimo, cabrón.
Pues, a lo mejor van a encontrar.
Oye, Batman,
nada.
No te hagas, güey.
A lo mejor lo hizo muy bien Rochamoya y tapó sus huellas.
A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, en una de esas.
Pero ya van a venir las pruebas desde Nueva York.
Vamos a ver qué sucede.
Ya está por transcurrir el plazo.
Pero bueno,
que ya transcurrió.
Regresando a Alito Moreno, lo del Moretanic, pues no le funcionó, la verdad, su figura retórica.
Pero las ratas sí están saltando del barco.
Las ratas están saltando del barco, en efecto, del barco Moreno. Y bueno, cuando el barco se hunde, las primeras que saltan son las ratas, dice Alito.
Bueno, ya tienes una nueva opción por quién votar. Debes estar muy contento con el arribo del partido Somos México, que este domingo 28 de junio convocó a sus simpatizantes para celebrar que el INE les dio la autorización para convertirse en un nuevo partido político. Fuera Morena es el grito que ellos enarbolan como
¿no te parece?
Himno.
Que si la única opción que tiene tu partido, tu movimiento, es denostar al opositor, vales pa' pura madre.
Totalmente de acuerdo.
Si lo único que tienes como base ideológica es fuera Morena, no traes nada, cabrón. Nada, absolutamente nada. Tiene que haber una oposición con propuestas.
Que construya, que proponga.
Esto le pasa, ¿sabes qué? Le pasa lo mismo a los demócratas en Estados Unidos. Lo único es, ¿ya vieron lo que hizo
Trump?
Lo que dijo Trump? ¿Ya vieron lo que hizo? A ver, dejen de reaccionar a lo que hace el otro güey y propongan algo nuevo. Por eso no tienen votantes los demócratas en Estados Unidos y por eso un partido de oposición que base su fuerza en vamos a atacar a Morena, pues ahora sí que le estás tirando al grande, güey. Tú solito te estás descalificando. Muy mal.
Sí, la política anti siempre me ha parecido una muy mala idea.
No funciona, pero no funciona porque además de todo tú estás reaccionando al grande, ¿no? Estás reaccionando al que consideras el opresor, por ende, el que más poder tiene. Y ese güey nada más te va a utilizar diciendo, pues sí, ahí están los que nos critican, como el payaso del López Obrador, es un complot. Y nos dicen cosas, y mientras tanto se roban.
Pero deberías estar
chapas.
Muy emocionado, tú, pues esto es oposición, esto brota del movimiento de la marea rosa.
A muchos ciudadanos
Somos
como
México.
Yo, a muchos ciudadanos como yo, que nos queda muy claro la patraña que es Morena, la mentira absoluta que es su transformación, no tenemos opción. O sea, necesitaríamos en todo caso los que de verdad queremos que se larguen al carajo los de Morena, no tenemos a quien, digamos, enarbolar como un líder.
No se van a ir los de Morena, tengo malas noticias.
¿Sabes qué? Se deberían ir, pero a saludarme a la más vieja de su casa.
A inflar burros por el pivote.
Por ejemplo, exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo termina su sexenio la presidenta Sheinbaum. Acuérdense que yo me
reservé... Hay una aduana intermedia. El año que viene hay elecciones en varios estados.
Yo me reservé mis opiniones sobre el grandísimo HDP que nos gobernó el sexenio pasado, hasta terminar su sexenio, porque hay que darle tiempo al güey, ¿no? Ya le dimos tiempo y vimos el pastel pútrido que dejó de corrupción en este país. Vamos a ver Claudia Sheinbaum qué hace. Cuando termine ese sexenio, si sigo vivo, daré y les haré de conocimiento mi opinión sin filtro sobre la gestión de Claudia Sheinbaum.
A mí me parece que ha hecho una gran gestión, que tiene una carga muy complicada.
¿Grande? No.
Enorme,
digamos, en algunos rubros suficiente, en otros la verdad lamentable.
El segundo piso de la transformación está quita.
Hombre, padrísimo. Vamos a transformar.
Entonces, no te entusiasmas, somos mega. Hay un nuevo partido, güey, una nueva posición.
No me entusiasma. Porque
son los mismos de siempre, ¿no? Además.
Además, uno son los mismos de siempre y es una cantaleta bastante barata. ¡Ay, fuera Morena! No, güeyes. O sea, vamos hablando de cosas puntuales. ¿Sabes lo que pasa también? Creo que, y hablando en serio, la tienen difícil porque la gente hoy por hoy, en México y en muchos países, no quiere oír propuestas, quiere oír reacciones, quiere sangre. Y la política se ha convertido más en un espectáculo que en una cuestión de decir, sí, esta es una de las cosas que tendríamos que arreglar. Sí, la educación. Sí, el que la gente pueda tener una casa. Sí, la economía. La gente no oye las propuestas, solo oye, yo le voy a estos, güey, yo le voy a Morena y yo le voy al PRI, yo le voy al PAN. Pues no,
¿qué tal lo que platicó el otro día Alberto Latti, que es un genio y es un hombre cultísimo y además súper amable?
Me gustó su símil. Compártelo porque me gustó.
No me acuerdo a qué escritor estaba citando, porque no es una idea, es una idea que ya existe desde hace algún tiempo, que es la futbolización de la política.
Correcto.
Imagínate esta aquí, que tú y yo estamos viendo un partido, América Pumas, ¿no?
Sí, sí.
Y de pronto, y esto sucede constantemente en los estadios. De pronto hay una falta. Y tú vas a gritar: ¡falta, árbitro! ¡Es de tarjeta roja! Y yo te voy a decir: ¡ni lo tocó!
Pues sí.
Pero si esa misma acción sucede al revés, tú vas a decir, güey, ni lo tocó, que se levante, que no sea nena. Y o yo sea, te voy a decir, falta.
La pérdida de objetividad dependiendo de tus proclividades políticas.
¿Y a quién apoyas? Total pérdida de objetividad. Total.
Es como cuando, no sé, vino ahora el rey de España. Puede decir citar una cosa, una nimiedad, una cosa que no tiene importancia. Vino el rey de España, se reunió Claudia Sheinbaum con él. Ni una palabra de aquellos rabiosos morenistas que cuando pedía el viejo tarugo que nos ofreciera una disculpa a la corona, ¡claro!
Te tengo un mucho mejor
y
ejemplo.
Y de eso no hablan, ¿no? O sea, de eso no hablan porque, digamos,
Rochamoya,
que es mi partido. ¡Claro!
Y la gobernadora de Chihuahua.
Sí. La que supuestamente colaboró con autoridades estadounidenses, ¿no? En su estado.
Una es una traidora a la patria, claro. ¿Cómo es posible? Está luchando contra el combate. Y
contra el
narcotráfico. Está combatiendo el narcotráfico de maneras quizá ilegales, pero lo está haciendo.
¿Y Rochamoya?
Y Rochamoya está colaborando con los... Y no está solo. Pues es la futbolización de la política.
A ver.
Es no ver la falta.
Adán
no
Augusto
fuera de lugar,
y la barredora.
No ver la patada.
Adán Augusto y la barredora. Y yo me acuerdo que ponía un comentario de Adán Augusto en X y tenía yo todas las cuentitas chairas. ¡Cállate, maldito facho! No sé qué, pelón. Además de todo, puro insulto, nada de fondo. Pero entonces eso es justo de lo que hablaba Alberto, de la futbolización.
La futbolización de la política.
O sea, acuérdense que los políticos no son equipos de fútbol. No le puedes ir a un partido. Creo que estás cayendo en el juego si lo haces.
Claro, claro, o sea, estamos cayendo en el juego.
Es como si yo estuviera todo el tiempo, sí, el PRI es buenísimo y Alito es muy chingón. No lo es, Alito es un corrupto, el PRI es una basura de instituto político. Y lo digo, aunque yo... De verdad lo que quiero es que se largue Morena del país, pero no se
a
va a poder.
Genaro García Luna,
sin propuestas.
El secretario de Seguridad de Felipe Calderón, lo condenaron con declaraciones de otros delincuentes.
Correcto. Y
eso
todo el mundo dijo, qué chingón, ¿no? Qué padre.
Finalmente se hizo justicia, dicen los de Morena.
Sí.
Los mismos señalamientos son en contra de Rochamoya, de Insunza y los otros nueve políticos de Morena que están,
no está
han sido señalados por Estados Unidos. ¿Cómo? No hay pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Hay las mismas pruebas que había con García Luna. Exactamente las mismas.
Pero ¿sabes lo que sucede? Que si tu equipo, la entrenadora de tu equipo, la DT de Morena, que es la doctora Sheinbaum, sale con esto de es que no hay pruebas y la gente dice es que yo soy muy patriota si apoyo a mi presidenta. No, güey, es la presidenta y Morena y todos son políticos, no los y podemos apoyar
usan,
ciegamente.
Nos usan a todos los ciudadanos. Correcto. De todos los partidos, lo único que les interesa es nuestro voto, tenernos callados, ignorantes
a
y
ver,
pobres.
Mi querido señor Videgaray, empezamos este mundial hablando de esta idea de que de pronto, mágicamente, el fútbol nos regresó al estado natural del mexicano, que es todos somos México. Y el gobierno, digamos que es una cosa que debemos de acotar, de criticar, debemos de señalar, porque de repente nos vendieron la idea con la
somos
llegada de Morena.
Somos sus jefes, somos el jefe del gobierno.
Correcto, de que estaba mal.
No sus fans.
Era poco patriota el hablar del gobierno de manera crítica. Ya lo dijimos una vez y lo voy a repetir, que vaya el gobierno que sea, ya sea el de Morena, el del PRI, el del PAN, el que esté en el poder, que vaya viendo cómo carajos limpia su casa, porque ya estuvo bueno. Y de verdad, sexenio tras sexenio nos hacen lo mismo. El sexenio de López Obrador estuvo lleno de corrupción, igual que los últimos tres antes que él. Lleno de corrupción. Entonces,
los últimos 30 antes que él.
Por eso,
bueno.
Entonces, ya déjense de cosas de que criticar a Morena está mal, es que pinche facho. No, güey, soy un mexicano que ya está hasta la
pero
madre
bonito,
de que me roben.
Qué bonito el Mundial ha promovido a nuestro país, ¿no?
Sin duda.
Qué buena imagen está proyectando México. ¿De
casi
verdad?
Siempre, menos cuando van y chiflan a los hoteles o cuando hacen desmadres en la calle, cuando violentan gente.
Ha estado muy tranquilo, la verdad.
Sí.
O sea, podría haber estado
no
mucho
muy
peor.
Tranquilo, no. Ha estado bien con sus excepciones. Pero sí, la imagen de México
ha
está muy bien.
Eventos terribles, sí. pero México está dando una cara diferente al mundo.
Correcto.
Una cara de gran anfitrión.
Lo somos.
De amabilidad, de fiesta, de cordialidad con
correcto.
Los extranjeros.
De diversión.
O sea, fíjate realmente que, un gran acierto mira, haber tenido este mundial.
¿Cómo fuimos de cálidos con la selección que Estados Unidos mandó fuera de su territorio, que llegaron a Tijuana? O sea, el mundo
con
nos
Irán.
Con Irán, con Corea, con todos. Ahora, me parece que ahorita que tenemos un rival enfrente y que vamos y le chiflamos al hotel, toda la bola de güeyes se fueron a chiflar al hotel y hacer ruido.
Son
esos son los güeyes
nacos.
Que no necesitamos.
No,
son una bola.
Está mal.
Sí, es una nacada, perdónenme, pero eso no es lo que somos. Y bueno, ahorita, cheque por ahí Latinus y las publicaciones que comenté. Ponte falda, maricón, lo que pasa es que eres puto. O sea, todos son insultos de corte de odio. No, o sea, pero de corte de odio porque pones, güeyes, y lo único que puse es, me parece una marrullería inaceptable, ni una grosería ni mucho menos. Y pues evidentemente es gentuza,
sí,
gentuza
bueno,
de verdad, que tiene malas intenciones.
Pero es parte intenciones. Del fútbol,
o sea,
eso sucede.
No, no es parte del fútbol, es una
sí
nacada.
Es,
a ver,
sí es parte
del
fútbol.
Parte del fútbol
sé que no
es,
te gusta, pero
ir a,
es
ir a jugar bien. El fútbol tendría que ser ir a jugar bien y mantener
sé.
Limpia la imagen del país y no ser una pinche bola de nacos.
Pero bueno, ha sido muy bonita la imagen. Incluso los equipos que van perdiendo se decantan en favor de México.
Sí.
Corea dijo, bueno, ya no está Corea, ahora apoyamos a México.
Correcto.
Ayer eliminaron a Japón. Y Japón, inmediatamente la gente dice, vamos a apoyar a México. Incluso aquí tenemos al embajador de Japón agradeciendo. Adelante, embajador.
Buenas tardes, amigos mexicanos.
Buenas tardes.
Desafortunadamente, la selección japonesa pues, no ha podido ganar el partido del día de hoy. Pero nosotros estamos bien agradecidos por el apoyo que nos han brindado, no solamente en Monterrey, en otros partidos estos días. Y a partir de ahora, nosotros, el pueblo japonés y yo mismo, como embajador de Japón en México, apoyaremos a la selección mexicana. Mucha suerte y llegue lo más posible.
Lo más bien, arigato
gozaimas, embajador.
Arigato gozaimas, embajador, muy bien.
Muchísimas gracias. Domo arigato.
Me gusta cómo pronuncian los japoneses la L y que luego la hacen R. Tarejos como podamos, no sé imitar el acento japonés, pero gracias embajador, de verdad, gracias a toda la gente.
Y gracias por permitirnos soñar ayer.
Oye,
¿eh?
¿Y no viste por ahí a los mexicanos arropando a un aficionado japonés que lloraba? O sea, cuando perdieron lloraba y de pronto, o sea, de un segundo a otro estaba llorando desconsolado y de pronto ya estaba el güey volando por los aires tomando cerveza con los mexicanos y feliz. Y
también
esa...
hay que reconocerle a los brasileños, a los jugadores brasileños,
ajá,
que ayer acabando el partido, ¿sí?, antes de ir a celebrar con su banca, estaban
correcto,
abrazando a los jugadores japoneses. Un gesto precioso de los brasileños el día de ayer.
Ayer nos hablaban, por ejemplo, del plan este a 50 años de Japón. 50 años, ¿eh? O sea, no han nacido los jugadores con los que pretende Japón ganar, 2050, perdón, ganar ese Mundial de 2050. Y eso creo yo que es algo que le deberíamos de aprender a esta cultura. O sea, están haciendo planes a largo plazo. Eso podríamos hacer en muchísimos rubros, incluso en el gobierno, en la educación.
Me encantaría, pero aquí somos bien cortoplacistas. Pero bueno, de verdad ha sido un acierto para México, y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de decir que una de las personas que fueron fundamentales para que este Mundial se jugara en nuestro país fue mi hermano Luis Videgaray, quien en ese momento fungía como secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto. También Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, fue importantísimo para que sucediera esto, así como la Federación Mexicana de Fútbol. Oye, gracias a ellos tenemos esta gozadera que ha sido el Mundial en México.
Y yo me imagino que le podrías compartir al público la injusticia que precisamente el movimiento de Morena le aplicó a tu hermano, porque era denostar a quien fuera que hubiera estado en el gobierno pasado, y pese a muchos logros importantes, entre ellos el Tratado de Libre Comercio,
en su momento
pintaron a todo el mundo con la misma brocha, una vez más hablando de la futbolización de la política. O sea, es ver a todos de una sola manera. Me parece asqueroso. ¿Y sabes quién hizo todo eso? Tu héroe López Obrador.
Así es la política.
Ese hijo de la gran Etaira, ese fue el que instigó ese tipo de cosas. Pero bueno, síganle aplaudiendo.
Pero bueno, se ha llevado a cabo también muy bien con este gobierno. Funcionaron las cosas. Se pintó de rosita a la ciudad. ¿No? Se dieron los ajolotes.
Luego de amarillo.
Se han hecho las cosas muy bien. Por eso ha sido también un éxito.
¿No te encanta que alguien se haya llenado de dinero? La Clara Brugada o algún amigo de la misma se haya llenado de lana pintando y repintando la ciudad con tus impuestos, ciudadano. O sea, ¿no te parece que hay que seguirle aplaudiendo a Morena por hacer ese tipo de cosas? O sea, es realmente asqueroso, pero bueno.
Así es. Ah, ¿qué dice el nuevo? Que ya se
no contestes
cinco,
eso, ¿eh? Por favor. Y no, eso es que le entró una llamada de Eduardo, pero bueno.
Rápidamente, vamos a recordarles el top 10 del día de hoy. Se va a llamar apodos para jugadores de fútbol. Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Continúa la corneta.
Saludos a todos mis hermanos y a los tuyos.
Sí, saludos
hermanos
a todos.
Hermanos mexicanos.
Milkis, ahí nos vemos. Pero bueno.
Hermanos lácteos, que pues debe haber varios,
sí.
¿No?
Galácticos.
Okay. Lo increíble es que hay unos hermanos de leche que...
que no conoces.
Puedes platicar con él y ni él sabe ni tú sabes, ella lo sabe.
Solo ella lo sabe y se puede entretener viéndolos platicar. Mira cómo retozan
mis cachorros.
Los parientes. Exacto.
Los carnales. Carnalácteos.
Bueno, carnalácteos, no importa que no lo sepan, la cosa es disfrutar. Porque además de todo, cualquier día te apagan la luz. Lo decimos constantemente en este programa, pero es cierto.
Pero es verdad, es verdad.
Gocen. Si tienen algún pendiente, ahora es cuando. Porque el tiempo corre, ¿eh? ¡Corre tiempo! Háganlo.
No puedo creer que estás diciendo tú eso.
If you're gonna do it right.
Ojalá vivieras de acuerdo a lo que pregonas.
¿Qué quieres que yo te diga, güey? Tengo dudas. ¡Tengo duda! Tengo dudísima. Ok.
La verdad vales madre, güey, déjame te digo.
La verdad sí, yo lo sé. Ni modo. Valiendo Madres es la historia de mí. Es uno de los capítulos de Memorias de un Imbécil. Está Valiendo Madres, está Lo que se quedó en el plato. Están tantas cosas en ese bonito libro donde dejaré plasmadas mis memorias y recuerdos. Memorias de un imbécil.
Uno de los capítulos se tiene que llamar como un restaurante de comida china.
Ah, ok.
O
bueno,
Fantasmal.
La Fantasmal, la Fantástica.
Oye, okay. ¿Que Lapio Quijano es gay?
¿Qué? ¿Qué? No puede ser.
No lo
vamos
puedo
a los
creer.
Espectáculos, sí.
De cualquiera menos de él me lo hubiera imaginado.
Resulta que es noticia, resulta y resalta que tenemos entre las noticias del día de hoy que Lapio Quijano sale del closet. No lo puedo creer, güey.
Escuchemos, Apio Quijano sale, pues según yo ya está fuera del closet hace como 30 años.
Pues
¿no?
Mira, el Apio, para quien no sepa, era miembro de OV7, ¿no?
De Cabá.
Bueno, de alguna de esas cosas.
De caballo.
Que salen todas
dorado.
Iguales. Ok, de Cabá.
De caballo dorado.
De
Cabá.
Entonces, el Apio Quijano de Cabá, que además de todo es buen amigo de nuestra gran amiga La Josa. A quien
queremos
mucho.
La Josa cuenta que el Apio perdió su virginidad con ella.
Eso dice La Josa. Qué honor, ¿no? ¿Cómo te puedes hacer gay después de la josa? O sea, no te haces, naces.
No se hizo gay después de la josa, güey. Ya era gay desde antes.
Ya sé, güey, es una broma. ¿Cómo te puedes hacer gay después de eso? Güey, pero no importa. Nadie se hace gay. Saludos a Lapio Quijano. Recuerden, amor es amor. Acaba de pasar el Pride y cada quien lo suyo. Pero escuchen ahora a Lapio Quijano que, contra todo pronóstico, dice que es homosexual. Adelante, Apio.
Quiero decirles que hoy... ya abiertamente decir que soy parte de esta comunidad ha sido de mis mejores decisiones en mi vida. Pasaron muchos años porque sufrí bullying y sufrí lo que muchos de ustedes han sufrido allá afuera. De la misma manera lo he hecho yo y no me atrevía. La gente que no se atreve a decir quién es sigue dentro del closet. Y eso es lo que también significa el Pride. Dar el derecho a ser todos libres. Los amo porque ahora ya sé que tengo una familia. Y que no estoy solo en esto. Quiero agradecerle también a los cabás, porque a pesar de no haber dicho que era gay abiertamente, mis cabás desde el día uno me dieron la mano, me abrazaron. Y eso es lo más importante. Aquí voy a estar con ustedes defendiendo esta bandera hasta el último día de mi vida. Ahora ya entiendo para qué está mi voz y para qué vine a este mundo.
Muy bien, bravo, ¿sabes qué?
Bravo, Apio, felicidades, enorme.
Lo tomamos un poquito a broma, yo no había oído la declaración. Muy bien dicho, mi querido Apio, muy bien estructurado además tu comentario. Y ¿sabes qué? Cuando dices que perteneces a una familia, yo quisiera, como un aliado de del resto de la raza humana, hablar de la gran familia que somos todos y todas. Todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta somos una sola familia. Quien no lo entienda está siendo inmaduro, creo yo. Cada quien tiene su manera de ser, cada quien tiene su manera de amar y creo que todos somos parte de una gran familia. Qué bueno que tú hayas tomado esta decisión de
te felicito, Apio.
De decirlo abiertamente. La gente que prefiera quedarse dentro del closet un rato, pues está bien.
Yo tenía la impresión de que el Apio había salido del closet hace muchos años, pero más bien aplicaba un lo que se ve no se juzga, no
correcto.
Se pregunta.
Yo creo que mucha gente gay aplica esa, ¿no? De pues, güey, pues ¿para qué preguntas? Veme. Porque el Apio, además de todo, pues es un hombre que, digamos, en sus maneras...
No lo oculta.
Manerismos no lo oculta y me parece muy bien, además no hay nada que ocultar, al carajo, güey, que haga todo mundo lo que quiera, digo, evidentemente con una cuestión consensuada, pero que haga todo mundo lo que quiera y que viva todo mundo como quiera y que ame todo mundo a quien quiera amar, eso me parece que es lo que debemos de hacer todos juntos como raza humana. ¡Vientos,
amor,
Apio!
Es amor y lujuria es lujuria.
Aún también, no entiendo lo de la josa, Apio, pero bueno, perdón, eso es un chiste mamón, un chiste mamuco. Bueno.
Apio, la josa, güey, la josa, por Dios.
La josa, que es una diosa, que además de todo me cae de maravilla, que es una de las personas más divertidas que conozco y es una cosa esplendorosa, a más de una gran
guapísima,
artista.
Talentosísima, divertida. Simpática como ella sola.
Pues sí.
A bueno, todo dar.
Vientos, Apio, mandamos un abrazo desde aquí y todo nuestro apoyo para ti y para
Pito.
Todo el mundo.
Venga, Pito. Pues sí,
el
pequeño Apio.
¿A qué le habrá sabido? Al Apio, este salir del closet.
Pues,
le dejará un buen sabor de boca.
Gloria, claro.
Me imagino, ¿no? Deja un buen sabor de boca en todos los que lo escuchamos.
Pues sí, muy bien, Apio. De verdad, me pareció increíble lo que hiciste.
También.
Te respeto, te celebro, te mando un abrazo. Y ahora vamos a escuchar el peor momento de Osvaldo Sánchez como portero. Yo sé que esta es la sección de espectáculos, pero se coló aquí San Osvaldo. Y nos lo va a contar. Adelante, Osvaldo Sánchez.
Estábamos en el Memorial Coliseum jugando contra Corea. Y recuerdo perfecto que mandan un centro muy sencillo, la agarro como si nada y escucho un silbatazo igual al del árbitro, ¿sabes? Yo creo que están marcando fuera de lugar. Yo, por querer rápido jugar hacia adelante, suelto la pelota para querer patearle a algún compañero. La dejo ahí y llega un coreano y la empuja. Yo todavía hasta viento al coreano. Oye, ¿qué onda? El árbitro, gol. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿qué te pasó, güey? Pues es que pitaron. Sí oímos el silbatazo, pero no fue el árbitro.
¿Y entonces de dónde era el silbatazo? Así de...
Así se fue la historia, pues el oso de la semana, Osvaldo, ¿qué le pasó? Regreso a Guadalajara, yo estaba en las Chivas en ese momento y me dice el jefe de prensa, oye, quieren hacerte una entrevista de Los Ángeles porque hay alguien que quiere hablar contigo. Contesto, ¿qué pasó? Oye, soy Juan Pérez, es que soy un árbitro amateur y te quiero pedir una disculpa. Y yo, ¿por qué? Pues porque llamé mi silbato por payasear y cuando agarraste la pelota yo silbé.
¡No!
Entonces, y le digo, te digo algo, no te preocupes, gracias por la disculpa y que lo aclaras porque nadie me creía que habían pitado. Y cuando...
No.
colgamos, le dije.
Y por cierto, va así, chico.
Sí, pues, no, sí, perdón, pero la muy simpática la anécdota.
Sí.
Es que está terrible, eso no se hace. Muy mal. San Osvaldo. Chale. Pues ni modo, así sucede. ¿Eso lo consideras también picardía futbolística? ¿Llevar un silbato y estar echando a perder un partido con tus jaladas?
No es la primera vez que sucede. Esto es parte del fútbol. Y pues yo no lo hice. Lo hizo este güey árbitro amateur que llevó su pito, se lo llevó a la boca y lo sopló atrás de Osvaldo y lo confundió.
Pero no son esas marrullerías asquerosas. ¿No te parece chafa?
No sé con qué intención lo hizo el árbitro. Le habló para disculparse. Pues igual estaban más echando relajo. No eran ganas de jorobar a México. Estaba jugando México contra Corea. Yo no creo que el árbitro haya querido joder a Osvaldo cuando era mexicano también.
Por ahí vi una imagen en una... Es un evento de natación que hay un niño con una trompetilla ahí. Y la sople el squinkle. Y se avientan tres de los nadadores y se jodió la carrera, güey. Y se jodió la carrera, che niño, güey. Va a darle un zap. ¡Sáquese, mocoso! ¡Horror!
Bueno, esas cosas pasan. Yo estoy de acuerdo contigo en que sí fue una nacada ir a interrumpir el sueño de la selección de Ecuador. Porque van a tener excusa cuando les ganemos.
¿Sabes qué? Que además de todo, abarata la vida, ¿no?
Y si nos ganan, va a ser, a pesar de esto, les ganamos. Entonces, como quiera que lo veas, es mala idea.
Correcto.
Dudo mucho que afecte al juego de Ecuador, porque se ponen unos tapones, se ponen unos audífonos que cancelan el ruido y se duermen.
Y ¿sabes lo que sí afecta? La imagen de México, como un país que ha sido ejemplar en su manera de recibir a las otras elecciones, y ahora, gracias a este grupo de nacos, y lo voy a decir con todas sus letras.
Pasa en todo el planeta. O sea, muy mal. Tampoco creas tú que va a ser gran noticia que hicieron eso en México.
Pero no seamos nosotros.
Pasa en todo el planeta.
No seamos nosotros. O sea, ay, y si tú te avientas, si tus amigos se avientan por la ventana, tú también. Pues no, la mamá tenía razón, güey. No lo hagamos.
Es parte del juego, güey. No es parte del juego. Es parte del desmadre. Tampoco te pongas tan puritano.
Pinches nacos.
Sí. Yo lo vi ayer y me dio pena ajena, propia. Nacos. Dije, ¿cómo es posible que hagamos esto? Nos pasamos.
Y miren que lo naco es chido. De... Y a mí me gusta ñerear, pero esas cosas son baratas, son chafas, son pinches. Luego cuando tengan dinero van a acabar yendo con los hijos de López Obrador a tragar carne con oro, güey. O sea, de veras, no sean así, güey.
Me sigue dando risa que Samuelón de Nuevo León... Estaba muy feliz porque los holandeses, bueno, los de Países Bajos iban a portar el color de su partido durante tantos...
Y que van y pierden.
Tantos juegos más y que van y pierden.
Oye...
Samuel es el salador nacional, güey. Cosa que apoya,
¿Tesla?
Cosa que fracasa.
Bye. La inversión de no sé cuánto dinero, bye. Todo lo que iban a traer aquí para el party, se jodió. Ni modo,
se pone,
güey,
la camiseta naranja de Holanda, de Países Bajos. Y pierde.
Y
por
jode.
Favor, no te pongas la de México hoy, Samuel. Ponte la de Ecuador.
Oye, pero ¿sabes
el
qué?
El poder de salación de Samuel. Apoya a su esposa como candidata a la alcaldía
y
de
adiós.
Monterrey y pierde.
Pero ¿sabes qué? Que aquí lo que es importante es que sí se llevaron un muy buen partido allá en Nuevo León. O sea, como sede y despedida del Mundial en aquella ciudad, porque fue el último partido que ahí se celebrará.
¿Viste el último gol?
No, hombre, apoteósico, güey.
El último gol que metió Marruecos para provocar el tiempo extra. Sí. El porterazo de Países Bajos, Verbruggen, la detiene y accidentalmente él solito con su propio pie la mete en la portería. Una cosa que parecía pinball. O sea, esas cosas no suceden. Pobre güey. Y luego pues pierden en penales.
Ni modo.
Porque ahí Marruecos fue el menos peor, ¿eh? Porque fallaron todos. O sea, fallaron más de los que metieron. Una cosa extrañísima.
Una cosa rara. La verdad, yo creo que nadie esperaba que Marruecos venciera de esa manera. Y además de todo en penales, güey. Una situación de altísima presión, güey. Donde uno hubiera pensado que Marruecos, que yo la verdad no lo tenía para nada en el radar.
Marruecos es el mejor equipo de África, ¿eh?
Es lo que vi ayer. O sea, sin duda ayer me dejaron muy en claro que juegan y juegan bien los marroquíes. O sea, no es una casualidad que estén en el Mundial, ni mucho menos. Evidentemente un villamelón como yo, pues no lo sabía. Pero ayer me dejaron muy en claro que son un equipo más que solvente. Güey, se fregaron a Países Bajos, güey. Y se los fregaron a ley, ¿eh? A ley, gol de último segundo, luego unos tiempos extras bien peleados y después una serie de penales con todas las de la ley. Bravo Marruecos, la verdad.
Sí, caray. ¿Y Alemania te da gusto o no que se haya ido?
Fíjate que de alguna manera, Phil Barrera, no, De alguna manera, me da mucho gusto que haya en este mundial sorpresas. Yo sé que mucha gente, pues no sé, la cuestión de Alemania y su tradición futbolística le hubiera gustado seguirla viendo, pero no trae nada. O sea, esta selección alemana no trae nada. Sí me dio gusto que lo sacaran, porque iban a avanzar nomás así como que a la de a fuerza, ¿no?
Muy mal la selección alemana.
Salud.
Las críticas que hubo allá en su país fueron terribles, de que no hubo entrega, de que los paraguayos corrieron todo el partido, luchaban cada pelota. Salud. Que faltaba esa garra de los teutones.
Así es.
Y se los creo, en realidad. Mira, tengo el ranking de FIFA enfrente de mí. En primer lugar está Argentina.
Lo que tienes enfrente de ti es una nube espesa, güey. Pero bueno. Es que todo el mundo oyó.
No sé de qué hablas.
Yo tampoco, nadie. Pero bueno, no importa.
Argentina número 1, Francia 2, España 3, Inglaterra 4, Brasil 5, Marruecos 6. Según FIFA, Marruecos es el sexto país. Y en el séptimo estaba Países Bajos.
Okay.
Estaba porque ya se fueron en ese momento, ya perdieron. Y Marruecos se impuso, según FIFA, pues debía ganar Marruecos por poquito y así fue. México ocupa el lugar número 9, solo debajo de Portugal, Países Bajos, Marruecos, Brasil, Inglaterra, España, Francia y Argentina. A ver si es cierto, porque estos rankings de FIFA, pues a mí la verdad me han dado risa muchas veces, porque México siempre está en unos lugares muy altos y llega el Mundial y vale madre.
Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver ahora, porque esta selección mexicana en papel se ve muy bien y yo creo que si libramos este partido, si ganamos este partido bien... y plantados, sí no, tenemos posibilidades.
Ni lo digas.
Sí,
primero,
tenemos posibilidades.
Hay que pensar en este partido y nada
por
más.
Por eso, nada más en este partido, pero tenemos posibilidades de ganarlo y ganarlo bien.
Porque una película muy parecida la hemos visto muchos años.
Sin
gran
duda.
Fase de grupos. Por ejemplo, en Rusia le ganamos a Alemania. En el Mundial del 2010, me parece, empatamos con Brasil con una destacadísima actuación de Paco Memo. Y llega el primer partido de eliminación y perdemos. Esa ha sido la historia los últimos 40 años.
Pues
hace
sí.
40 años que México no gana un partido de eliminación directa en el Mundial. Solo hemos ganado uno en la historia de este glorioso país. Uno contra Bulgaria en 1986. En México. Todos los demás los hemos perdido. ¿Hemos perdido cuándo? En esta ronda, en el cuarto partido, que es hoy a las 7 de la noche en contra de Ecuador. Pero este Mundial yo siento que es diferente. Por eso,
hasta mis huevos
dicen y sí.
Fíjate, te voy a leer algunos de los comentarios en mi comentario acerca de la marrullería de ir a gritar.
Ah, dale con eso ya, por Dios.
Es que me parece muy curioso, güey. Pues ve a arrullarlos, pinche puto. Mejor vete a vivir a Chicago.
Para quien esté sintonizando en este momento, ajá, está hablando de la crítica que hizo José Ramón en redes sociales a que fueron a hacer ruido alrededor del hotel.
Que fue la siguiente.
La selección ecuatoriana.
Lo que puse en esta publicación de Latinus es marrullerías que no van, qué vergüenza. Que me parece una vergüenza. Y les digo, o sea, les leo, pinche viejo mamón, güey, ni sabes de fútbol.
Eso también.
Vete a comentar tus mamadas a otro lado. Ya también. Pinche estaca correctito. Bien dice Videgaray que eres insoportable.
Yo digo
eso. Pues, por lo visto, este güey lo oye. Todo lo contrario.
Llevo soportándolo desde que tengo 14 años.
Se llama meter presión, hacer valer la localía. Claramente el fut no es tu fortaleza. Bueno, pues ok.
En eso tiene razón también.
Bueno, sí, por las veces que tú, mi FIFAs, ¿qué es esto? Mi FIFAs con educación básica inconclusa, dice.
Fifi, okay, yo creo.
Ha de ser Fifi,
¿no? Se acabó la primaria, ¿cómo que FIFAs, educación
exacto,
básica
exacto, la educación básica sí la terminé.
No se pasen.
Exacto, y además de todo esto, pues ya sabes, ¿no? Lo que me pelas la... Pero esté aquí nosotros.
Óyeme, esto no es una cantina, no es una
manitas
pequeña.
Manitas te faltan para peinarme los
¿qué
pelos.
Qué tipo
pero
tan
mira.
Grosero, majadero, veras.
Ay, no, qué vergüenza, maricón. Además de todo, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué insultos homófobos? No entiendo.
Yo
y así, ¿no? Así se siguen. Pero bueno, ahí tienen. Yo creo que México tiene que ganar bien, no con marrullerías, no con trucos, no con nada, más que con buen fútbol, con argumentos en la cancha. Eso es lo que quiero ver. Eso es bueno, lo que todos necesitamos.
Vamos a escuchar a Tania Burak, hija de... ¿Cómo se llama? ¿Enrique?
Burak.
Enrique, que me cae a todo dar, me parece un tipazo, educado, amable, culto, todo tiene. Y resulta que le pasó una de las cosas más temibles que le puedan suceder a un ser humano. Se quedó atorada en la casa de Enrique Guzmán.
¿Atorada?
De Enrique Guzmán.
¿Cómo atorada?
Imagínate qué terror, güey, que tu hija se quede atorada en casa de Enrique Guzmán.
Pero es que define atorada.
Vamos a escuchar a Tania Bura, acá adelante. Venga.
Una vez que los reporteros se quedaron dentro de la casa de Enrique Guzmán también.
Sí, yo también me quedé atorada.
¿Te quedaste atorada?
Una disculpa, señor Enrique contar? Guzmán. Pues estábamos esperándolo, que él venía de un programa de televisión en su casa y el garage se abría la puerta automática. Y entonces, pues, metí en el coche, cierran la puerta y dicen, no, esperen, se va a cerrar la puerta, y todos nos metimos. Y ya que estábamos adentro, ¿qué hacen adentro de mi casa todos? Y yo, pues, es que la puerta es así, sálganse.
Váyanse, por favor.
Pero nos puede abrir porque no tenemos nosotros como control. Es un control, señor. Entonces, sí, fue un momento raro, pero chistoso. Para él no creo que haya sido nada chistoso, pero sí, sí fue un gran momento.
¿Te quedaste ahí atorada?
Sí, me quedé atorada.
Bueno, pues está bien, no pasa nada. La niña no podía salir y ya, no pasa nada. Pues que cuando yo y atorada es, o sea, cuando te atoran, cuando te agarran haciendo algo que no debes, no sé, a lo mejor colgando un juego de feria en la puerta de la entrada de la casa de tu amigo, por ejemplo, que lo
hicimos. ¿Quién haría eso?
Tú y yo lo hicimos, güey. Nos robamos un abejorro de una feria de esas que ponen por ahí las esquinas.
Se pusieron en la calle donde yo vivía una feria que tapó todas las entradas.
Y no se podía llegar, entonces nos enojamos y dijimos, vamos a hacer los Vengadores Anónimos.
Nos costó muchísimo trabajo llegar y dijimos, bueno, pues ahora no, por eso nos vamos a chingar este abejorro gigante, que era como un columpio.
Sí, un carrito de feria.
La verdad, muy mal, porque pues esta pobre gente pues vivía de eso, de sus
de esos carritos de feria, ¿no? De que llevan a dos niños y demás.
Pero bueno,
y
teníamos 18 volado. Años.
Y lo así. Que hacemos con el abejorro, ya sé, ¿por qué no vamos a colgarlo a la puerta de uno de nuestros amigos? En la casa de sus papás. Y en efecto, cuando su papá abrió la puerta de la casa por la mañana para salir, había le saludó un abejorro que además dejamos angulado, como si viniera volando hacia la puerta.
Todos borrachos.
Y evidentemente le dijeron, oye, tus amigos, ¿cómo crees que mis amigos van a hacer algo así? Y el rato le hablamos, ¡ja, ja, ja! ¿Viste el abejorro?
¿Viste el abejorro?
¡Imbéciles! Se enojaron bastante. Muchísimo mis papás. Y imagínate, abre la puerta el señor y dice, oye, malditos hijos de la chica. ¿Qué dedo? ¡Agustín! ¿Dónde? ¡Eduardo y José Ramón hicieron! ¡Ah! Horrible. Perdón. Perdón.
Además le faltaba esta bella música de Rimsky-Korsakov.
No, seguramente lo escuchó cuando lo abrió.
En su cabeza.
Ahí está, güey.
Ya, perdón por lo del abejorro. Fue hace 40 años. Yo creo que ya lo podemos superar, ¿no? Fue un error de adolescencia.
Pues es que uno es muy imbécil cuando es adolescente y hace cosas que no debe.
Así pero es. Bueno. Oye, por cierto, quiero tomarme un pequeño momento simplemente para felicitar a mi querida, mi adorada hermana que el día de hoy celebra su cumpleaños. Muchísimas
gracias. ¿Ah, sí? ¿Hoy es su cumpleaños?
Hoy es cumpleaños de mi hermana, qué bueno. Elena Videgaray.
Qué bueno.
He hablado de toda mi familia en el programa. No sé por qué. Pero pues hoy es su cumpleaños y muchas felicidades. Ahí al rato nos vemos. Pues mañanitas muy breves. Digo, realmente. Bueno, para todo el mundo que cumpla años el día de hoy. Hoy es 30 de junio y no es un día normal, el 30 de junio. El 30 de junio marca exactamente la mitad del año.
Ajá.
Hoy ya transcurrió, bueno, acabando el día de hoy, habrá transcurrido el 50% de 2026.
Justo la mitad del año, muy bien.
Justo la mitad del año. Y a partir de aquí ya Navidad está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Y ayer
ya comprando tus regalos.
Justo la mitad del torneo de verano, ¿no? También. Ayer.
Sí, exactamente.
Ayer fue justo la mitad.
Llevamos 20 programas, quedan 20. Vamos justo
a
la
mitad.
Y saben
que todavía les falta justo la mitad de la corneta que les vamos a dejar ir.
La mitad de atrás.
En los siguientes minutos, exacto.
Ajá, así es.
Bueno, felicidades a tu hermana.
Gracias. ¿Qué más tenemos? Tenemos un top 10 el día de hoy. Se va a llamar Apodos para jugadores de fútbol.
El extintor, porque lo llevan, pero no lo usan para nada. Ahí está. Apodos para jugadores de fútbol. Mande los suyos arroba la corneta.
¿Por qué hablar así de Acevedo, de veras?
Ya
en una de esas juega el tercer portero de la selección, en una de esas. Pero bueno,
difícil, ¿no?
Si quieren participar, arroba la corneta FM en X. Nosotros volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, ¿se acuerdan de los nuevos neologismos de hoy?
Sí.
Pues tengo uno, me gustó. Es de la autoría del nuevo. Estábamos hablando del joven Murrieta, de toros y deportes con el joven Murrieta, y me acordé que le gritaban joven Mirriata. Y de pronto el nuevo dijo lo siguiente: es Mirriata. Es Mirriata. Un miembro flaco. Es Mirriata. No, o sea, un... Sí, qué es bonito. Feo. ¿Qué? Pues imagínate, yo, ¿qué tienes ahí? Es mi riata. Es lo que tengo para ti. Es flaca, pero es para ti. Está bien, me gusta.
Yo tengo uno diferente.
A ver.
A ver qué te parece. Escotilla.
La...
Abran la escotilla.
Escotilla.
Pequeño orificio.
Por donde sale la parte más suave de la tripulación del submarino.
Exacto.
Escotilla.
Perfecto, la escotilla.
Vía de escape de la parte más suave de la tripulación del submarino. Escotilla. Bueno, ya tenemos esmirriata y escotilla. Muy bien.
Tengo otro más.
A ver.
Inceptidumbre. Ignorancia fruto de los libros de texto gratuito de la SEP. Gratuitos de la SEP.
Perdón, ¿inceptidumbre?
Inceptidumbre.
Escotilla.
Escotilla.
Muy bien. Me gusta muchísimo. Bueno, ahí los tienen, nuevos neologismos de hoy para disfrutar, pues, la lengua.
Familia.
La lengua de Cervantes, que está en constante evolución, como bien lo dice Eduardo, las palabras cambian y las palabras nos dan mayor satisfacción cuando pues, les damos un nuevo significado. Así que muta, muta idioma, muta madre, madre lengua, madre patria, madre de todos los vicios.
Gracias a la rasposa lengua de Cervantes, vamos ahora con la información deportiva. El día de ayer, cientos de aficionados, si no es que miles, se reunieron en el Ángel de la Independencia para apoyar a México a pesar de una lluvia pertinaz. No, bueno, un aguacero durísimo que estuvo cayendo. Llovió toda la noche, amaneció empapada la Ciudad de México.
¡Ay!
Ajá, está bueno.
Me imaginé a la Ciudad de México dándose grasa sola, güey. ¡Ah! Ya sabes, no sé, pasándose el dedo por el río de los remedios, güey. ¡Ay! ¡Ay! La ciudad entera mojada.
Y yo sí me imagino la Ciudad de México, me imagino el Ángel de la Independencia, porque...
¡Ah! Es pero mujer. No tiene brazos el ángel, no se puede dar grasa
sí
solo.
Sí tiene brazos, ¿de qué hablas?
Es una victoria alada, pero tiene... Sí tiene, ah, claro, porque trae una guirnalda además,
sí,
claro.
Sí, claro que tiene brazos.
Sí tiene
y
brazos.
Y unas tetotas.
Eso sí, durísimas, como implantes.
Pero si tiene esas chichotas, ¿por qué es el ángel y no la ángel?
Es que es una victoria alada, ¿no? Y es un ángel y los ángeles son asexuados, según entiendo. Los ángeles no tienen sexo.
El ángel. Don Ángel de la Independencia.
¿Quién está más buena? ¿La Diana Cazadora o el Ángel de la Independencia?
No, la Diana Cazadora.
¿Tiene nalgas? Unas nalgotas, unas nalgototas. ¿Qué nalguísimas tiene?
Uy, qué nalgototas.
Exacto, pues no sé cuál de esas estatuas está más sabrosa.
Pues sí, el ángel tiene como cara de hombre.
Nalgototas.
Doña Diana Cazadora.
Cara de hombre, pero tiene chichis.
Pero tiene chichis, es una cosa muy extraña.
Bueno.
Pero bueno, dejemos al Ángel de la Independencia en paz. Vamos ahora, bueno, precisamente hasta allá, hasta el Ángel de la Independencia, y escuchemos cómo estaba la gente anoche. Venga de ahí.
Esto es anoche. O sea, esto es en preparación para el partido. No sé cuánta gente sigue ahí todavía. Perdón, me dio hipo. Pero no sé cuánta gente sigue ahí y cuánta gente va a resistir ahí, porque muchos quieren pues quedarse, ya llegaron hoy en la mañana para quedarse a ver el partido ahí en el Ángel, en las pantallas gigantes, que tendrá buen ambiente. Recordemos...
Oye,
¿qué pasó?
¿Y si no?
Cállate, no lo digas, güey, no, cállate, grandísimo.
No, yo creo que hoy va a ser un gran día para el fútbol mexicano.
Tiene que ser, güey, y si no sería terrible.
La maldición de 40 años de no ganar el cuarto partido.
Ahora, para todos los que van a asistir al Ángel, acuérdense que la seguridad es primero, cuidémonos los unos a los otros, festejemos sin duda, pero abusados, no se vayan a lastimar, no vayan a lastimar a otras personas, por favor. Ni violenten la propiedad privada, ni agiten coches, ni esas cosas, no mamen, por favor.
A ver, güey, le echas a perder la fiesta a todo el mundo, ay, no le griten a la selección.
No, griten lo que quieran. Griten lo que quieran. Yo nomás digo violentar a los demás. El otro día tuviste en San Jerónimo, agitaban el coche de una señora que venía con niños, los niños lloraban.
Mira, todavía los traigo aquí de esa noche.
Y Eduardo y yo le digo, güey, a ver, baja las viseras, y se puso una camisa en la casa donde nos reconozcan. ¡Ahí están esos par de la corneta! ¡Bájenlos! ¡Quieren volar! Dije, güey, no. No, si son tan amables. Pero bueno, nada más disfrutemos todos juntos la fiesta del fútbol con seguridad, si se puede. Por favor, si son tan amables. Bueno, tenemos
oye,
más
espérame,
cosas.
Fíjate qué bonito, el entrenador de Marruecos,
¿está
Mohamed
Ouagbi,
dijo, le agradeció a los mexicanos por el apoyo que se le brindó ayer a Marruecos en Monterrey.
Ajá.
Y el próximo mundial se va a jugar en España, Portugal, Marruecos, con tres partidos, por cierto, también en Argentina, Uruguay-Paraguay, me parece. O sea, un mundial rarísimo por todo el planeta. Pero va a haber muchos juegos en Marruecos. Y el entrenador dijo, México será local en el siguiente mundial, en 2030, porque los marroquíes vamos a apoyar a los mexicanos en agradecimiento a lo que hicieron.
Muy bien, muy bien. Me gusta. Por eso les digo que hay que cuidar esa imagen de que somos un pueblo que da bienvenidas, que da que da gozo, que da fiesta, no un pueblo que vaya a hacer marrullerías gritando en hoteles y cosas de esas. Entonces, es de ahí mi comentario.
Te acabo de mandar la declaración del DT de Marruecos, es en español, mi querido Nuevo. Ahí la tienes, ahí la tienes.
A ver, venga.
Es el torneo que me ha hecho amar el fútbol. Y siempre he seguido México, de verdad, porque siempre México ha tenido buenos equipos, buenos fans, increíble. ¿Y qué le voy a decir? Creo que le he dicho también en Chile, cuando hemos ganado la Copa del Mundo, sub-20 contra Argentina, que había todo el estadio con Marruecos. La única cosa que puedo decir es que la próxima Copa del Mundo se juega también en Marruecos. Y creo que en este momento el pueblo marroquí devolveré lo que los fans mexicanos nos han dado hoy. Van a venir, van a estar como en casa y van a tener un estadio lleno de fans por ellos, seguro.
Gracias.
Órale. ¿Pero viste lo que dijo? Cuando la selección marroquí ganó el Mundial Sub-20 en Chile.
Ajá.
Marruecos ganó el Mundial Sub-20 hace unos años. Es decir, es una fuerza creciente en el fútbol.
Correcto. Pues
y
lo
ahorita
vimos.
Pues logró despacharse a Países Bajos. Que ahí, bueno, más que gran amor por los marroquíes, que se lo fueron ganando, como bien dijiste, en la cancha minuto a minuto. Pues también había el rencor del no era penal, ¿no?
Sí, bueno, pero a ver, ayer a mí me sorprendió, más allá del no era penal, yo cuando estaba viendo el juego decía, bueno, a ver, estos güeyes son los favoritos, estos güeyes son una de esas selecciones, la naranja mecánica famosa, es una de esas selecciones que impone, y además de todo en el campo, vaya que se veían imponentes, impresionantes, bien armados, bien estructurados, con estrategia, o sea... Lo que hizo ayer Marruecos fue una hombrada, o sea, fue de verdad una cosa que sorprendió a propios extraños e incluso a villamelones como yo, que nada sabemos de fútbol, pero sí dije, ¡ay, güey! O sea, ¿qué onda con Marruecos? La verdad es que sí me impresionaron en la cancha.
Bueno, hemos estado hablando constantemente, mi querido Estaquita Precioso, acerca de el partido de hoy y el escándalo que le armaron a los ecuatorianos. Pero ¿qué tanto escándalo realmente armaron afuera de su hotel? Tenemos un audio. ¿Estás listo, mi querido Nuevo?
Hey,
adelante.
Sí, sí.
Viene, viene. Sí, sí. Dice, sí. ¿Esto es lo que se veía afuera?
Afuera.
Una fiesta. Plano, les tronaron cohetes y la...
Sí, güey.
No, es mal eso. No, ¿por qué no? Eso es sucia, te digo, abarata la vida. Digo, cada quien tiene su opinión.
Abarata la victoria.
Sí, o sea, en caso de que ganemos y demás, esto... Mira, trompetinas, silbatinas... No, güey, eso de verdad, déjenselo a otros países.
A la selección mexicana en otros países
ya sé.
Les han cortado el agua de los
déjenselo.
Hoteles.
Déjenselo.
Les han cortado el agua caliente.
Déjenselo a otros países.
Se han metido con sus alimentos.
Muy bien.
Les han puesto purgas.
¿Y no te parece asqueroso?
Asqueroso.
Déjenselo
molesto.
Entonces a otros países. O sea, lo que uno hace, o sea, tus acciones hablan más que tus palabras. Entonces... Podemos ser un país que dice ser muy amistoso y dice ser muy esto y lo otro, pero nuestras acciones o las acciones de algunos, como esta bola de, perdón, pero bola de ñeros, nacos, gente de mal gusto, gente chiquita y pinche, que fueron a hacer esto, a hacer desmanes para que no duerma la selección a la cual vamos a enfrentar, pues abaratan cualquier
todo.
Cosa que hagamos bien. Entonces, perdón, pero toda la bola de güeyes que fueron a hacer eso, pues me parece gente pinche, me parece pelusa. Me parece gente de mal gusto.
Pues sí, es algo que también ha sucedido allá, ¿eh?
Ya sé, eso nunca es excusa. O sea, eso es lo mismo que la tarugada de ¿y qué, dónde estabas cuando el PRIAN? O sea, cállense ya,
idiotas. ¿Qué tiene que ver? Pues ¿qué tiene que ver eso?
Tiene que ver lo pinchurrito y lo chiquito. Lo pinchurrito y lo chiquito.
Tu pasión por politizar todas las secciones.
Lo pinche y lo chiquito. De bueno, ese
vamos a hablar de alguien que es justamente lo contrario.
Dice esas cosas.
Alguien grande, el otaku de la selección, el gran goleador de Chivas, me refiero a Armando la Hormiga González, que le preguntaron que si no se siente mal porque está jugando de suplente en la selección, y esto contesta la gran hormiga.
Yo creo que le dijo, no, yo no tengo problema de ser suplente, yo estoy muy agradecido de que se me ha tomado en cuenta para estar en un mundial, en mi primer mundial, estoy para lo que se me necesite, un minuto, cinco minutos, apoyar desde la banca, creo que todos aquí, los 26 jugadores, queremos lograr el objetivo que tenemos, y estar para lo que el profe necesite de mí, entrenar bien, cuidarme bien, eso es lo que depende de mí. Yo no soy el que pone la alineación, yo depende de mí trabajar.
Okay. Muy bien, hormiga, y recuerda que con paciencia y salivita.
La hormiguita, sí, sí, sí. Pero era más bien un. La
un
jirafa,
elefante a una hormiguita.
Un elefante a una hormiguita.
Así que Quiñones.
Suena terrible el elefante a la hormiguita, güey. Realmente. Bueno, tenemos más en los deportes. México está ahorita con el Jesús en la boca, siento yo. Estamos todos iguales, pero bueno. Vamos a escuchar a Obed Vargas. Obed Vargas, ¿qué opina acerca de hasta dónde? Y si sí, y si tenemos con qué, y si lo logramos. Vamos a escuchar este cuestionamiento que se hace, y creo que es el cuestionamiento que nos hacemos todos en estos momentos como país, participando en la Copa del Mundo. Adelante, Obed Vargas.
Yo creo que vamos a ir partido a partido, pero si me preguntas a mí, es para llegar a la final y estar ahí. Para mí no es si valió la pena o no. Yo decidí jugar por México por amor al país, por mi familia, y si no estuviera aquí lo diría igual.
Es tu paisano, Obed.
Amo este país, mi familia y mis raíces.
Listo.
Es mi paisano, pues sí, ¿no?
Nació en Alaska.
Está bien, el Obed Vargas, la neta. Nació en Alaska, güey.
Nació en Anchorage, Alaska, efectivamente.
¿Qué carajos hace naciendo en Alaska Obed Vargas, güey?
Pregúntale a sus papás, a su mamá que estaba en Alaska.
Pero que eran pescadores, o sea, no, trabajaban en un barco, de arenque, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que pescan en Alaska? Bueno, pescan ¿cómo se llama lo que comemos en Navidad siempre todos? Bacalao. La pesca del bacalao y del salmón en Alaska es famosa.
Pues bueno. No conozco la biografía de Obed Vargas tan a profundidad, de hecho es todo lo que sé, pero él decidió jugar por México y le estamos muy agradecidos porque es un jugador de clase mundial que hoy podría ser realmente importante y marcar la diferencia.
Pero me gusta la mentalidad, gracias, de llegaremos Obed hasta la final, o sea, sin duda debemos de avanzar y eso es lo que tenemos que tener en mente todos el día de hoy.
¿Sabes qué? El equipo tricolor tiene mucho corazón.
Y en la cancha lo demostrará. Muy bien. El equipo tricolor. Eso ya suena, pero arcaico. Eso era.
40 años han pasado desde México
86. Increíble.
Y 40 años sin ganar un partido, un cuarto partido en un mundial, que es el que vamos a jugar el día de hoy y pasar a ese mítico quinto partido. Vamos a escuchar ahora a Javier Chicharito Hernández, que tiene al parecer sus prioridades correctas y en orden. ¿Dónde va a jugar el Chicharito?
¿Dónde va a jugar el Chicharito?
¿Qué va a hacer?
Yo creo que ya estuvo. No,
él ya dijo que no está retirado, ¿eh?
¿Pero a dónde se va a ir?
Activo.
¿A un equipo en Estados Unidos? ¿A dónde, güey?
Eso sería lo que más le convendría a su cartera, irse a un equipo allá en Estados Unidos.
Pero el Chicharito no está ya, o sea, ¿es todavía un jugador viable?
Él dice que sí. Él dice que sí, que esto no se ha acabado. Ya viste a Paco Memo con sus 40 años. Pero no sé qué edad tenga el Chicharito.
Espérame, pero lo de Paco Memo fue un homenaje, ¿no? O sea, ¿a poco Paco Memo va a regresar a las ligas en Europa y demás?
No, él se retira, él termina ya, adiós, ya, ¿no? Después de esto. Dice,
imagínate,
adiós
nada
a
más
las canchas.
Paco Memo después de esto, yo creo que puede vivir muy holgadamente con lo que ya ha hecho. Porque lo veo además en anuncios de todo tipo por toda la ciudad, en la gran ciudad de México. Eso quiere decir que le ha ido muy bien con los patrocinios, más lo que logró como jugador profesional. Más, o sea, ya no tiene ningún 38 problema.
38 años tiene Javier Hernández, 38 años. Cristiano Ronaldo tiene 41, Lionel Messi acaba de cumplir 39 y está en el Mundial. Todavía
¿qué futuro le ves a Paco Memo? ¿Política? ¿Espectáculos como comentarista?
¿Dirección
a lo mejor
técnica?
Dirección técnica, ¿tú crees? Pero para eso se tiene que estudiar, ¿no? Tendría que dedicarse a tomar un curso, o a estudiar, porque eso no es nomás yo soy portero y sé mucho. O sea, tiene muchas aristas el asunto de ser director técnico. Yo digo que podría ser un gran comentarista, ¿no? Porque además es un tipo bien parecido.
Sí, pero lo has oído hablar.
Sí, que tiene algún problema en el habla, tiene alguna afección en el habla, tiene...
No, todo alguna normal.
¿Cuestión cognitiva que se lo impide? ¿Estás diciendo que tiene solo taras?
Solo pregunto si lo has oído hablar, como le ves madera de conductor deportivo, de comentarista.
Creo que sí. No, yo veo que se expresa de manera correcta. Lo he oído en sus declaraciones expresándose de manera correcta. No sé, o sea... Digo,
Luis García no es.
No, es que la vara está muy alta con el doctor García. Lo que sucede es que Luis García, aparte de haber sido el jugadorazo que fue, tiene un verdadero don. Y además de todo, encontró una mancuerna imbatible con el señor Martinoli. O sea, entre los dos la verdad es que ahí sí se dio la magia. Ahí se encontraron en el camino dos personas.
O sea, si tú puedes escoger entre verlo en Televisa o TV Azteca, ¿qué escoges?
¿A quién? Ah, no, siempre, perdón, pero siempre Azteca.
Yo también.
Yo veo los partidos que puedo en Azteca porque me divierten muchísimo esos dos señores. De verdad, los admiro y los disfruto. Lo están haciendo muy bien en Televisa. El otro día, anoche oía yo al perro Bermúdez, a Vaquita, a quien le mando un saludo y un abrazo.
Está y también hacer un gran trabajo.
Está Faitelson ahí también, lo hacen muy bien. Pero la verdad, compañeros, perdón, yo sí voy y lo veo en Azteca.
Yo también. Pero bueno, a ver qué dice el Chicharito. Adelante, Javier Hernández.
La selección está primero, antes que nada. Mi país va primero, antes que nadie y antes que nada. No importa aquí quiénes jugaron, quiénes no jugaron. Ahorita importan los que juegan nada más. Son esos 26 jugadores, todo el cuerpo técnico. Y no me importa si juegan jugadores que no quiero jugar, que no es el caso. No me importa que si soy Chivas. No importa. Como mexicanos todos tenemos que unirnos a pesar de nuestras preferencias. Al final... tiene que ganar nuestro amor por México y que anote gol a lo mejor el delantero que no quería que jugara o a lo mejor el portero que no quería que jugara, lo que sea, México.
Bueno.
Okay Javier.
Está bien, Javier. Tiene una vocecita así. Bueno, es que tiene una voz... Bueno, yo tengo una voz toda nasal, pero bueno.
No, sí, hace una cosa así. No es nasal.
¿No es nasal?
No, es nasal, no hablas así nasal, ¿no?
No, más a lo feo.
Es así nada más como apretada aquí en la garganta. Tu voz.
Sí, es que sabes que de tanto estar... apretadita. ¿No sientes estas semanas que de tanto estar ladrando?
No sientes esta semana.
A mí ya me sale la voz. Sí, me sale la voz así, güey. Y sabes lo peor de todo, que además hace poquito un amigo común hizo su examen de canto y dije, ¿por qué no puedo cantar como él, güey? Como un ruiseñor, Agustín. De verdad.
Canta muy bonito, güey.
Canta de una manera. Pero siento, mando este mensaje a través del radio, que debes de usar la misma voz, pero debes de meter un poco de hilaridad en las letras. Porque creo que le iría bien.
Le iría increíble. Bien. Yo también como que estaba esperando a que reventara el chiste, pero no, lo cantó impecable.
¿Ponemos un cachito? No, porque no, necesitamos autorización. Necesitamos autorización, sí es cierto, no vaya a ser. Porque además es un artista. Saludos, maestro.
Sí, se deja, mañana ponemos un poco...
Le vamos a preguntar si lo podemos poner en el radio y luego vemos, pero lo gozarían de verdad.
Mientras tanto vamos a escuchar a este marroquí, que debe estar muy feliz porque ganó su equipo ayer eliminando a Países Bajos, pero que habla acerca de lo que le hubiera gustado que sucediera en esta Copa del Mundo. Adelante, marroquí.
Me hubiera gustado que México sea sede único, porque es un país de fútbol, es un país futbolero donde la gente respira el fútbol y lo hubiera organizado a la mil maravilla. La gente respira el fútbol aquí en este país.
¿Sí?
Y ojalá, pues en 2030, cuando Marruecos organiza el Mundial, les recibimos con igual manera como ustedes nos habéis recibido aquí. Que la verdad que el recibimiento es increíble. La gente es maravillosa. Nada que decir. Les quiero agradecer al pueblo mexicano su recibimiento y decirle que tenéis un país maravilloso, una gente maravillosa y que... pues ojalá os clasifiquéis también y a lo mejor, ¿por qué no? Una semifinal, una final México-Marruecos. Eso sería maravilloso.
Una final México-Marruecos. Sí, semifinal. Estaría bueno, la verdad. Qué bien habla español este marroquí. O sea, español qué castizo, además, me llama la atención.
Pues es que bueno. Marruecos está a unos cuantos kilómetros de España.
Hay mucha gente de Marruecos en España. Y bueno, pues la verdad es que estas hermandades que se han gestado en México con los equipos que vienen de visita a este Mundial me están gustando mucho y me está gustando mucho la imagen de México como un lugar que da bienvenida y que respeta y que quiere a los otros ciudadanos del mundo. Porque eso sí ha demostrado la Copa, ¿eh? O sea, yo sé que es un lugar común, pero nos ha demostrado que nuestros pinches líderes son los que nos dicen: no, cuidado con esos güeyes, no, los de acá son malísimos, no, 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 los países árabes son terribles. Madres, somos seres humanos todos, son esos güeyes los que nos dividen.
Irán-México, que se formó a partir de Tijuana.
Correcto.
Me está encantando el vínculo Marruecos-México, los mexicoreanos. De verdad, nos estamos hermanando con el planeta entero.
Así debe de ser.
Eso es muy bonito. Por cierto, ya hay ley seca, ¿eh? Así que tomen sus precauciones.
Bueno, lo que pueden hacer es... ya no se puede comprar nada, ¿verdad? O sea, la ley seca ya es a partir de ahorita. Ya ahorita ya no pueden hacer compras de pánico.
A ver, déjame averiguar, la ley seca hoy 30 de junio.
¿A partir de
las 3 de la tarde.
Ah, pues es momento, aunque se vea feo.
Si usted está escuchando esto en los 40, si usted está escuchando esto a través de W Radio, entonces ya no es posible. Hasta las 7 de la mañana del miércoles. Aplica en todo el perímetro A del centro histórico.
Ah, claro, es que no son las 11 de la mañana, ¿va? Está bien. Ok, ya es tarde.
No, ya es tarde. Aplica en todo el perímetro A del centro histórico, incluyendo el Zócalo, en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, supermercados, vinaterías y establecimientos similares que vendan productos para llevar. Hay excepciones. ¿En dónde sí se puede comprar alcohol? En restaurantes y bares.
¿En restaurantes y bares?
Siempre y cuando sea por copeo y se acompañe de alimentos. O sea, no puedes pedir un pomo.
Bueno, pues entonces pides un plato de cacahuates y dos botellas de Bacardí.
No puedes pedir un pomo, ¿no estás oyendo? Tiene que ser por copeo.
Bueno, entonces pides 12 cubas. Me trae, por favor, 14 cubas y te llevas un bidón de gasolina.
Un caballito
y ahí...
de tequila cada 5 minutos, me trae, por favor.
Sí, sí, sí. Cada 30 segundos y lo vas echando en un bidón hasta que llenes 4 litros de tequila y ya te vas a tu casa.
Pues el bidón puede ser tu garganta, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, o sea, un caballito de tequila cada 3 segundos, yo creo que... ¿Cuánto durarás, güey? Como 4 caballitos, ¿no? Yo digo 4 o 5 caballitos.
¿Cuatro sí los aguantas? Ya para el octavo yo creo que ya estás cayendo.
Pero eso ya estamos hablando de congestión. O sea, no
sí,
lo hagan.
Sí, suena peligrosísimo.
Suena terrible. No lo hagan. Eso fue una broma. No estamos en ningún momento alentándolos a que hagan eso, ¿eh? Para que luego no se confundan.
Bueno, yo sé que lo pasamos el día de ayer, pero quisiera escuchar nuevamente lo que dijo David Faitelson sobre lo que va a suceder. David Faitelson, ya ven que es un agorero.
Bueno, juega su papel, ¿no? De ave de mal agüero a veces.
Luego la
crítico.
La
riega, Sí, y qué bueno.
Hace 3 años armó tremendo berrinche porque Marcelo Bielsa fue rechazado como entrenador de la selección mexicana.
Y miren
el ridículo que hizo Bielsa al frente de Uruguay. Pésimo. Y el gran papel que ha hecho Javier Aguirre. Y eso le pareció pésimo a David Faitelson hace unos años.
Correcto.
Entonces, pues también hay que... De repente bajarle de llevas, mi querido David. O sea,
pues mira,
no, nunca sabe.
O sea, nadie puede tener la verdad siempre, ¿no? Nadie puede tener la razón
ni
siempre.
Ni siquiera el gran Alberto Lati.
Ni siquiera David Faitelson, ni siquiera Lati, nadie. Lati, la verdad, casi siempre tiene la razón.
Sí, está
sin
muy
duda.
Cañón ese güey.
Es grande el buen señor Lati. Bueno.
Adelante, David Faitelson.
México frente al conjunto de Ecuador. Un partido duro, partido de diferencia para mí de un gol. Un gol va a ser únicamente la diferencia. Difícil anotar los ecuatorianos. México tiene poco poder ofensivo, un equipo intenso, rápido. No va a ser fácil para México, pero yo creo que si México mantiene pues la intensidad y mantiene la confianza que ha logrado en el campo de juego, debe salir airoso y pasar a los octavos de final.
Vámonos, okay. Amén, que así sea, es palabra de Faitelson.
Me gusta que así sea. Octavos de final, güey. Sonó bonito, sonó bonito.
Mira, a octavos de final ha llegado los últimos mundiales.
Pues sí, pero sonó bonito llegar, güey. O sea,
y ahí ahorita, perdemos en octavos
ahorita
de
no
final.
Estamos ahí.
Ahorita estamos en 16avos porque hubo 48 equipos, no 32.
Correcto.
Pero estamos en la misma instancia en la que siempre perdemos. Hoy se puede romper esa
marca. Pero hoy no vamos a perder. Hoy se rompe, hoy se acaba, hoy se termina, hoy ganamos, sin duda.
Así es, hoy gana México, y si usted quiere participar en el Top 10 del día de hoy aquí en La Corneta, que se va a llamar Apodos para Jugadores de Fútbol, lo único que tiene que hacer es mandar su propuesta a través de @lacornetafm. Por ejemplo, está el Mazapán, porque se desmorona bien fácil.
¿Qué te parece el espejo empañado? ¡Nomás no tiene reflejos! Ahí está. Apodos para jugadores de fútbol, mándelo suyo @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. No se mueva que volvemos con más.
La corneta es para ti. La corneta.
Bueno, las dietas que acerca de las comidas asquerosas que hemos probado en el planeta.
Exóticas,
que no sabemos ni qué son. Uh-huh. O asquerosas de ver y demás. Pero ahora sí vamos a hablar de comidas asquerosas. Bueno, no sé si asquerosas, pero extrañas, exóticas. Y vamos a hablar de todo lo que se ha comido. Nos va a contar ella misma, Montserrat Oliver, que...
La conductora, modelo, figura pública, spokesperson de mil marcas, una de las mujeres más bellas del mundo.
Que han existido en el universo. Mundo,
sin duda.
O sea, y además de todo, de veras, mis respetos.
Una gran persona, una buena amiga de este programa. Nos encanta.
Le mandamos un abrazo a Montserrat. Yo una vez la vi comerse un cucaracho, creo que fue en Fear Factor.
De plano, en esos concursos así tipo japonés.
Y ella ha hecho muchos programas, porque ella hacía color en olimpiadas y en juegos mundiales y demás. Ajá. Y muchas veces andaba por los distintos países comiendo cosas exóticas, ¿no? Era parte de lo que hacía. Pero dejemos que ella misma nos cuente acerca de todo.
¿Qué se ha comido?
Lo que se ha comido, lo delicioso que se ha comido.
Venga.
Pero tú también eres de rifada que comes lo que...
Ah, yo todo, así, pues ¿verdad? Ya. Por favor, he comido rata, cucaracha.
¿Rata?
Todo, rata africana, rata que en China, rata gorda, rata flaca. Sabe? La rata de África sabe como a carnitas. ¿Ah? Está bueno.
Qué rico.
La rata de China, pues sabe mucho grasita. No me gustó.
Ahí sí no.
Esa de China no, gordita, pero muy grasosita. Pero te ayuda, pero si tienes frío, a comértela.
¿A poco?
Pues por la grasita, yo supongo.
Ah, ¿no te pasó?
La cucaracha, mira, es horrible.
Mierda.
O sea, porque estaba en paldito así, como los había alacranes fritos. Eso fue en China también, que comen todo, hasta las mesas, todo lo que tenga patas.
Pero...
Entonces, y me dicen, ay, cucaracha mierda. Ya había comido alacrán.
Pero significa que está ahí paradita en la
mierda. Pues no sé, así le dicen, cucaracha mierda, no sé. Pero es una cucaracha redondita, no es como la... Es más como gordita.
Como de
no como las nuestras. Entonces yo juré, como todo crujía, porque ya había comido todo de crujía.
No.
Que iba a crujir y a la hora que me la meto en la boca, me revienta como esos chicles rellenos.
No. Ya. Basta, voy a tomar esto, con permiso, se acabó la conversación.
Okay. Guácala. A ver, hasta donde yo entiendo, las cucarachas sí son una cosa que no hay que comer, y esto es porque se alimentan pues de cosas que están llenas de basura, mugre, infección y demás. No sé cómo las preparen para que sean comestibles.
Eso, yo la verdad pregunta, es que... Si las hierves, por ejemplo, pues ya no hay bichos, ¿no? Ya no hay...
Es que, híjole, mira, la entomofagia no es una cosa rara en México. Comemos escamoles, por ejemplo, comemos chapulines, comemos
gusano
un
de maguey,
montón de insectos que son ricos, la verdad. Un taco de gusano de maguey es rico. Exacto, la hormiga chicatana y demás. Pero la rata, por ejemplo, creo que hay un caldo de rata en México. ¿En dónde? Nuevo, tú no sabes. En México se come un caldo de rata bastante rico. Creo que es en el Estado de México, no sé en dónde.
O en Hidalgo, ¿no?
O en Hidalgo.
Y en la Cámara de Diputados.
Bueno, no. Sí, caldo de rata. Estaría bueno cocinarlos y dárselos al perro. Pero
¿En Zacatecas será?
En Zacatecas, no sé, Zacatecas. Pero hay un lugar donde se come caldo de rata de campo. Y bueno, pues si usted ve un conejo o una rata, son muy similares, son roedores. Y el conejo rico, o sea, un plato de conejo, como lo hacen en Morelos, por ejemplo, con chilito, es muy rico. La rata no dista tanto de un conejo, ¿no? Y la verdad es que... Siendo yo de la perversión española, que todo lo que corre y vuela a la cazuela, tío. Si nada corre o vuela, que caiga a la cazuela.
Todo lo que tiene patas hasta las mesas.
Siento que cualquier bicho que aprendas a cocinar, pues sabrá bueno, ¿no? O sea, no sé, hay el tiburón horroroso que comen en los países nórdicos, que es incluso venenoso. O sea, la carne si la consumes... cuando matan al tiburón te envenenas. O sea, te envenenas realmente. Qué bárbaro. Te envenenas. Las cosas que me está enseñando este güey mientras hablo. Dije, ¿qué está haciendo que no me contesta?
Bueno, se va a poner bueno en la tarde. Ya verás.
Y tienes que enterrar la carne del tiburón no sé cuántos meses, luego desecarla en el frío de una bodega durante casi un año y ya puedes comerlo. Es un tipo de tiburón que si lo comes salido del mar te mueres, güey. Te intoxicas. Entonces yo creo que bien preparado cualquier cosa sabe buena. De ahí que algunos nos hayamos preguntado qué sabrá incluso la gente, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema tabú.
Lo hemos platicado alguna vez en este programa.
¿A quién te comerías? ¿A Rulli?
Un güey que le tuvieron que amputar una pierna. ¿Eh? Y la parte sana de su pierna dijo, bueno, pues la voy a cocinar.
Es mía, ¿no?
Es mía, tengo todo el derecho. E invitó a un grupo de amigos y les dijo, bueno, quiero que se coman mi pierna. Y les sirvió su pierna en pedacitos.
Y sabían lo que estaban comiendo.
Y sabían lo que estaban comiendo. Y fue canibalismo ético. O sea, es de esas... Es un tabú nada más porque carne es carne.
¿Probarías?
Sí, probaría.
Yo no sé, güey.
También depende de quién.
Me da... No, así sea de la más bella modelo, güey, o de... No sé, güey.
Es carne, es lo mismo en esencia.
De alguien que esté sanísima. Alguna de estas, pues
no voy a decir nombres. No quiero decir a quién me comería.
Sí, yo tampoco. Pero alguna de estas...
Porque me parece grosero por demás.
Compañeras de trabajo, conductoras que están súper sanas y guapísimas. Pero varias, aún sí. Así no lo haría.
Te es pongo que... aquí mi nalga, ¿te la comes?
El pulpo.
Pulpomo Rentería ofreciéndonos
pongo la... aquí mi nalga.
¿Te la comes?
Otra vez, llega con una charola el pulpomo y te dice...
Te pongo aquí mi nalga, ¿te la comes?
Te la pongo aquí.
Qué gusto
aquí.
Me dio irme, cómo hubiéramos gozado este mundial con Diego Pulpomo Rentería, que era un gran gozador de esta vida.
Así es.
Pero estará muy contento con el desempeño de la selección y estará echándole todo. Pulpomo Rentería, que ya trascendió, ¿sabrá lo que va a pasar en el partido de hoy, en este momento?
Bueno,
ayer... ¿O está también a la expectativa?
Platicábamos en el coche esta teoría, o este experimento más bien, de que el tiempo no es lineal. Nosotros lo experimentamos de manera lineal, como pasado, presente y futuro, pero al parecer hay...
A nivel cuántico está todo hecho bolas...
Junto.
Simultáneo.
Sucede, y en todo caso, si experimentaras todo... Lo experimentarías al mismo tiempo, el pasado, el presente y el futuro.
Ese, o sea, fluir del tiempo es parte de la experiencia humana o de la conciencia en general, no nada más humana, porque yo siento que los perros también experimentan el tiempo, ¿no?
Sí, pero eso, pero somos criaturas que experimentamos el mundo de manera tridimensional. O sea, tenemos estas dimensiones y no experimentamos otras. Vivimos el tiempo de manera lineal, o sea, nuestra percepción es limitada. Entonces,
si fuéramos del tamaño de un átomo, ¿percibiríamos el tiempo diferente? ¿Lo percibiríamos como sucede en el mundo cuántico o no?
Pues se supone que sí, ¿no? O sea, a ese nivel tan pequeño y tan fluido. Además de todo, acuérdense que en realidad esta mesa que tengo enfrente no es sólida. Es una masa de átomos.
En su mayoría es espacio vacío.
En su mayoría es espacio vacío y yo también lo soy. Entonces...
Sobre todo del cerebro.
Sin duda, sin duda. Pero el asunto aquí es que percibimos el mundo de una manera peculiar. Entonces, sí me gusta pensar que Pulpomo sí, en efecto, experimenta todo a la vez y ya entiende todo.
Ya sabe
todo.
El resultado, ya sabe quién es el campeón de este
mundial. Me gustaría
2006.
Pensar que cuando trascendamos todos, llegaremos a ese estado, al estado en el cual...
¿Entender todo?
Pues no sé si entiendas, porque no sé si la conciencia trascienda este estado físico, pero a lo mejor regresaremos a una gran conciencia universal a la que solamente accedemos con este cuerpo, no lo sé, no lo sé.
Y a lo mejor nunca lo sabrás. Pero bueno, Nuevi, ¿nos da tiempo de meter una notita más o ya te quieres ir a ver el partido?
Ya, vámonos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, vámonos pues a ver el partido. El nuevo ya no quiere jugar. Recuerden, el top 10 del día de hoy se intitula Apodos para jugadores de fútbol. Mándenle suyos arroba la corneta.
No, ya no, vamos de una vez. Esta es la número.
¿Ah, sí?
Yes.
Apodos para jugadores de fútbol. El diablo.
¿Eh?
Es que donde lo pongas, es malo.
En la posición que sea.
En la delantera, en la defensa, en la media cancha, donde
si
lo pongas.
Si cae la pelota al campo. ¿El diablo chupa las pelotas?
O las chupa la bruja.
O las chupa la bruja, exacto. ¿Quién chupa las pelotas cuando caen, cuando reposan? Bueno, la que sigue es la número...
9.
Apodos para jugadores de fútbol.
¡El AIFA!
¿Más?
No,
ándale.
Safo.
Es carísimo, no sirve para nada y en general solo estorba.
Okay.
Ahí está.
La que sigue es la número...
8.
Pues ya mándalo, güey.
Apodos para jugadores de fútbol.
Ah.
El liquid paper. Porque corrige todos los errores.
Bueno.
Así.
Ese es un buen jugador. Pues ya mándame eso, güey.
Eric Lira. No.
Eric Lira. Sí, compártelo.
Bueno, ahorita te lo mando.
Apodos para jugadores de fútbol. La número...
7.
El celular sin saldo. No más no marca, para nada.
No marca.
No marca nada de nada.
El celular sin saldo, la que sigue es la número...
6.
Apodos para jugadores de fútbol.
El producto de Temu, porque tiene buena pinta, pero al final no sirve para nada.
Ahí está, güey. Qué feo es eso, ¿no? Que pides algo y te mandan una cochinada, una porquería, güey. Pero bueno, no compren esas cosas.
Luego hay sorpresas.
Compren sus kits Bombivant en Mercado Libre, esos sí están buenos para que vean. Ahorita para el Mundial. Ándale, pues, no seas...
La que sigue es la número...
5.
Apodos para jugadores de fútbol. El cuchillo desechable. El cuchillo de plástico. No corta nada. ¡Ni un pase!
En absoluto. Y la que sigue es la número...
4.
Apodos para jugadores de fútbol. ¡La cebolla! ¿Oh? O sea, lo ves jugando y nada más te dan ganas de llorar, güey. Malísimo. La cebolla.
El orégano. Lo pones nada más para darle gusto, ¿no?
Y ya. Y nada más.
Porque es malísimo el orégano. Vamos a la que sigue, la número...
3.
Este está precioso. Apodos para jugadores de fútbol. La humedad.
¿Por?
Arruina todas las paredes.
De plano. O sea, no sirve para nada el güey. Era malísimo jugando fútbol, pésimo. Y según recuerdo, tú también. O sea, no servías para gran cosa.
Bueno, o sea, yo era malo, pero tú eras pésimo.
Es que yo nunca jugué fútbol. Jamás.
Sí, yo no puedo decir que era el mejor, pero...
No era lo mío.
Compares,
no era lo mío. No, eras bastante malito, ni te hagas, güey.
Pero muchísimo mejor que tú.
Pero muy malo. Okay.
Ah, sí, no dejaba de ser malo. Eso.
O sea, uno de estos apodos te quedaría, güey.
Creo que todos. Vamos a la que sigue, que es la número...
2.
A ver, che, Fideogaray, hazte gordo para que tapes algo.
Apodos para jugadores de fútbol. ¡El clutch! Porque primero mete la pata y después hace los cambios.
Ah, ese es para DT, ¿no?
Para director técnico.
Para director técnico, el clutch. Bueno, pero, y ahora sí.
Vi un video horrible, güey, en internet, que está súper viral, en el cual está el pobre entrenador de Corea parado ahí frente a su banca y de repente se para uno de los jugadores de Corea y le da un madrazo en la cabeza. Y... No, es muy feo lo que han hecho. Creo que lo están prohibiendo que vuelva a entrenar cualquier equipo. Este güey que además era una historia, hagan de cuenta Hugo Sánchez entrenando a la selección y lo quieren crucificar en su
pues país. De la que nos salvamos entonces, güey. ¿De realmente.
¿En qué?
Es el entrenador coreano, perdón. Pensé que estabas hablando del entrenador, ¿cómo se llama? El legendario loco. Bielsa, que también hizo un papelón, el güey.
Es que Marcelo Bielsa es argentino y entrenaba a Uruguay. Nunca va a regresar a Uruguay, pero puede ir a Argentina. Güey lo quieren matar en Corea, su país.
Sí, pues es que, güey.
Y tampoco
plano,
exageremos, ¿no? Es un ser humano, pobre güey.
No se enojó y ya. Pero es que si no se le dan zapes a las personas, güey. Eso no está bien.
Y finalmente, el número...
1.
Apodos para jugadores de fútbol. ¡El ginecólogo!
¿Por qué?
La toca, pero nunca la mete. Es que se vería raro, ¿no? Que anotara el ginecólogo.
Sí, nomás, rarísimo, ¿no?
Ahora, después de todo el día...
Estar llegas viendo vaginas.
¿Y de cenar hay lo mismo?
Pues no es lo mismo.
No es lo mismo, pero... ¿Y ahora te distraes? ¿Estás ahí en la labor y... A ver, ¿esto qué es? Déjame ver, déjame
sí.
No sé, a ver... Oye, ¿y utilizarán el sentido del gusto los ginecólogos?
El gusto no, pero el olfato seguro.
Acá, este es...
Sí, dice, ¿no? Aquí esto huele como que una infección.
Esta añada salió buenísima.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. El día de hoy, como juega México a las 7 de la noche... Y no nos vamos a perder de ninguna manera. La delantera cambia su horario, se adelanta. Estaremos a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, con Pati Cantú, Alberto Lati, Félix Fernández, el señor San Cristóbal y un servidor, llevándoles lo más relevante de esta Copa del Mundo en el programa que, sin duda y sin ninguna expectativa, ha tomado la delantera por todos lados.
Es correcto, y lo estamos haciendo además con mucho cariño, nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo. De verdad, oír a Lati es un placer.
Con esos refuerzos.
Sin duda, y además de todo, bueno, pues de partida. Porque eso es lo que hacemos en el programa con Patty, que de verdad es una combinación única. Es una mujer bella, talentosa, creativa y además de todo le gusta y le sabe al fútbol. Entonces, eso es un placer.
Así que los esperamos ahí. Alberto, Patty, Lati Cantú, Félix Fernández, el destaque yo.
Así es. Bueno, ahí pues allá nos vemos. Allá nos vemos y ¡viva México, cabrón! Venga. A ganar.
Venga, selección. Estoy seguro que mañana estaremos celebrando. Amén.
Ojalá. Bueno, ahí tienen. Nos vemos. Se van sus payasos de confianza.
Güey, rápido, antes de que pongan la lista.
Yo ya las tenía, güey, las tenía. Ya las tengo aquí, güey.
Llévatelas a la oficina.
A huevo. Salud. Ahorita nos vemos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.